Radio Gavà.
Bon dia, benvinguts i benvingudes. Comencem amb G de Gavà. Esteu sintonitzant el 91.2 de la FM, l'emissora municipal de la ciutat de Gavà. Passen 3 minuts de les 10 i comencem aquest programa en el qual avui rebrem l'agrupació fotogràfica. Ens posaran al dia després d'un canvi de junta relativament recent, però fins al moment no havíem pogut quedar. Per una altra banda, també tindrem el Dani Sánchez, que ens porta algunes pel·lícules, sobretot en plataformes que ha vist recentment, algunes noves i a més a les més vistes, i d'altres que és una retrocrítica, algunes pel·lícules de finals dels 90 i principis dels 2000 que ens porta. I per una altra banda, avui també recordarem que encara el que queda d'aquest mes de març tenim a la Biblioteca Josep Soler Vidal una exposició de la il·lustradora Sandra Ubé i la científica Núria Salan, una exposició que es va inaugurar ja fa uns dies i que commemora també el Dia Internacional de la Dones. Gràcies per haver-nos triat entre tota l'oferta radiofònica del matí. Aquesta és l'única que parla d'allò que passa a la ciutat de Gavà. Nosaltres som Maite Alonso i Eva Rosa, i també ens agraden els dimarts que tenim aquí l'Alberto amb el Quinto Fantástico, que ja comencem també d'una altra manera, amb una altra energia. Així que gràcies per ser-hi i mirem les portades dels diaris. El diari El País diu que Amazon s'aferra a l'ideari de Vox per treure els seus pressupostos. Es plega a exigències ultres com bloquejar el repartiment de menors migrants. També el diari El País diu que la direcció del Partit Popular avala l'acord i recolza que altres autonomies segueixin aquest camí. El País ens diu que Donald Trump i Putin negociaran avui sobre el final de la guerra a Ucraïna. Estats Units planteja un repartiment de territoris ocupats i d'actius. La Casa Blanca desafia a un jutge al deportar 300 veneçolans a El Salvador. I Noelia guanya en un pleit el dret a morir. La jutgessa dona la raó a una jove paraplèxica que va demanar l'eutanàsia, però la van frenar el seu pare i Abogados Cristianos. Per una altra banda, El País ens diu que la Fiscalia assenyala un nou delicte de discriminació per a les persones mortes en residències durant l'etapa de la Covid. A Madrid i a Catalunya, PSC i Esquerra Republicana assumeixen que el traspàs de Rodalies anirà per la via lenta, com els seus trens. Aquí al País es van fer uns riures al fer aquesta portada. També El País parla de ciència, com enviar so a una persona sense que ningú més ho escolti. La Vanguardia diu que el Partit Popular avala el pacte d'Amazon amb Vox per als pressupostos. També parla d'Abascal, que dona oxigen al president valencià, que assumeix gran part de l'ideari de l'extrema dreta en immigració, medi ambient i llengua. També La Vanguardia ens diu Sánchez i Moreno, diferències cordials. Pedro Sánchez i el president andalús Juanma Moreno Bonilla, del Partit Popular, van exhibir ahir una exquisida cordialitat en el lliurament de claus de pisos protegits a Sevilla. La Vanguardia ens parla també de les receptes de Donald Trump, que faran més mal als Estats Units que a Europa, segons l'OCDE. La jutgessa valida l'eutanàsia a una jove i rebutja el recurs del pare. És la mateixa informació que ens portava al País. I ja sabeu que La Vanguardia destaca algunes informacions de amb una lletra més petita, però amb colorinchis, no, darrere, i trobem aquestes. Rodalies viu un altre dia negre, tot i que sense vaga, ahir, per aglomeracions, perquè no va haver-hi vaga, però van haver-hi certes coses. També La Vanguardia parla de Dinamarca, que rebutja enviar ous als Estats Units, ous de menjar, vull dir, de gallines. Crisi comercial, que dius, però què passa? Als Estats Units no tenen ous? No lo entiendo. Festival de Màlaga, la passionària vista per la seva neta en un documental. També, per una altra banda, operació contra les armes a la mina, al barri de Barcelona. I Mary Palmer, la maratoniana de 80 anys, que va fer la marató en 5 hores i quart. Déu-n'hi-do, aquesta senyora que va participar a la passada edició de la marató de Barcelona. El periòdico ens diu: Rodalies falla una altra vegada malgrat l'acord polític. A la foto, un tren entrant a l'estació de Sants i moltíssima gent a l'andana. L'andana, pues, a full. També el periòdico ens diu que el 80% dels maquinistes són de fora de Catalunya i se'n van després de 2 o 3 anys. Trànsit estudia per a l'AP7, el pla pilot de la C32, per informar en temps real d'incidències. El periòdico també ens parla dels últims moviments davant l'OPA a l'espera del dictamen del CNMC. El Sabadell estalvia i podria liderar una fusió alternativa al BBVA. També aquest diari, el periòdico, ens diu: la futura fira de Montjuïc ja té 3 projectes guanyadors. A València, Mazón es blinda i pacta amb Vox els pressupostos per al 2025. Reunió a Brussel·les. El pla per armar Ucraïna s'encalla per la divisió dels 27. I avui, a entrevista a l'Hisenda Alemany, si hi ha avenços en finançament, hi haurà la possibilitat d'entendre'ns per a l'ampliació de crèdit d'Illa. Per una altra banda, el diari Ara ens diu: els embassaments de les conques internes s'acosten al 50% després d'aquestes pluges i encara hi ha més pluges previstes per als les properes jornades. Catalunya està en un període plujós en què s'han triplicat les reserves en relació a fa un any. Per fi, també s'ha de dir. El govern refreda el tancament dels càmpings, que es troben en zones inundables. Tremendo temazo fins que passi una altra desgràcia. Segurament. El diari Ara diu: la nova fira de Montjuïc va agafant forma. 3 de les peces de la nova fira de Montjuïc, en total procés de renovació, ja tenen projecte. L'Ara també ens diu que Amazon es fa seu l'ideari de Vox contra la immigració a canvi dels pressupostos. I 2 informacions més. Esquerra Republicana accepta que una filial de Renfe gestioni Rodalies durant 2 anys i 11 detinguts en el cop dels Mossos als clans implicats en el tiroteig de la mina. Anem al diari El Mundo, que ens diu que Feijó deslliga el futur d'Amazon del seu pacte amb Vox. Ayuso defensa a Londres el liberalisme espanyol davant l'amenaça del wokismo, que no és com el buqui de Star Wars, és una altra cosa. El diari El Mundo també ens diu: universitats públiques oferten 6 vegades més places de magisteri que de matemàtiques. I també aquest rotatiu parla d'altres qüestions. El president de Prisa desafia Moncloa i es prepara per continuar al capdavant sense Vivendi. Acusen el Polo de Barcelona de no actuar davant l'assetjament sexual del director de l'escola de tennis. I també parla de que sona el telèfon vermell de Donald Trump i Putin i Zelensky i marca les seves 3 exigències. I anem a mirar el diari ABC, que avui ens diu que la Societat d'Oncologia investigarà les pressions per estalviar en la sanitat privada. La SEOM publica un comunicat davant la rellevància per als pacients de càncer de les denúncies a l'ABC. La intermediària Atris justifica la seva feina en la sostenibilitat del sistema i nega que imposi la traducció simultània, tractaments més barats. Per una altra banda, el diari ABC també ens parla del magistrat del Suprem, Manuel Marchena, que reivindica la feina dels jutges. La societat no pot sobreviure sense confiar en els jutges. Fins aquí les portades dels diaris. Anem a la previsió meteorològica, anem a l'Aldia i comencem amb la previsió meteorològica.
al dia.
Si com jo heu deixat roba estesa amb la intenció de que s'acabés d'aixugar perquè venen pluges aquesta setmana i després s'acumula la roba bruta, que sapigueu que no ha de ploure fins al migdia. Anem a mirar... Bueno, no tinc el radar obert perquè en teoria encara falta una mica, però aquell vici que tenim d'anar mirant el radar, perquè és molt guai de veure les taques de les... Bueno, vaig a posar-ho perquè no es mola. Bueno, doncs comencem mirant la previsió de la EMET i del Meteocat. Hi ha força coincidència, les pluges tornaran aquesta setmana, serà una altra setmana inestable, la mateixa que ens ha de portar la primavera, la setmana, no la primavera a l'estabilitat. Bueno, ja m'enteneu, i és que aquest proper dia 20, el dijous, comença la primavera i acabarem l'hivern amb temperatures bastant frescotes per l'època i amb aquestes precipitacions. Avui tornarem a tenir pluges, però sembla ser que a partir de la tarda, d'acord? I demà dimecres sí que serà un dia que la pluja ens estarà acompanyant durant pràcticament tota la jornada, igual que dijous. Per tant, els embassaments, en principi, si plou on toca, no? Seguiran omplint-se, cosa que està bé després del risc de sequera important que vam tenir l'any passat i totes les restriccions que això va comportar. Serà demà dimecres quan s'esperen pluges més intenses, sobretot durant el matí i la tarda. Dijous, doncs, continuaran les pluges, però ja serien més febles i aquestes pluges poden també continuar amb nosaltres divendres, dissabte i diumenge, però en principi no serà tot el dia i seran pluges menys intenses. Això diu l'Agència Estatal de Meteorologia. El Meteocat també diu que tant aquesta tarda com demà dimecres com dijous tindrem inestabilitat. I què passa amb les temperatures? Doncs que aniran recuperant-se una miqueta, especialment les mínimes, que havíem arribat a tenir 5 graus i això... No era ja massa normal per aquestes dates. Properament tornen a recuperar-se, sobretot les mínimes, que ja no baixaran dels 9-10 graus. Avui encara un dia una mica frescot. Anem a mirar el radar, que per això he aquí obert la pàgina de l'ordinador que tinc davant. A veure, anem a donar-li el play, que és una cosa que ens fascina de mirar. I en principi, ara mateix, sobre Catalunya, no hi ha cap taca, però comença a arribar una taca des del sud, entrant per les marques de Tarragona i pel mar, i en principi entenc que deu ser aquesta, a veure si ho faig així més gran, si puc veure el País Valencià, com que és del Meteocat, pues no, només veiem Catalunya, però sí, sembla que va arribant aquesta taca des de les comarques del sud de Catalunya, entrant, doncs, això, per la Comunitat Valenciana i pel mar. Anirem mirant aquest radar perquè ens fascina, i potser d'aquí a dues hores, quan acabem el programa, la cosa haurà canviat. No patiu, si teniu roba estesa, encara teniu unes hores de marge per haver-la de treure de la terrassa o al balcó. Seguim amb altres qüestions de caràcter local. No hi ha moltíssimes aquests dies, la veritat sigui dita, però sí que us diem, per exemple, que des del CAP Gavà continuen amb la seva feina de divulgació en temes de salut, del que s'anomena salut comunitària. Per això fan unes xerrades, tant aquesta tarda com la del dijous 20. I són xerrades adreçades a les dones, això suposo que coincidint amb el 8M. Una sèrie de xerrades adreçades a la salut de les dones i impartides per diferents professionals del CAP Gavà o relacionades amb el CAP Gavà. Aquesta tarda a les 5, salut de les dones i desigualtat de gènere. Aquí n'hem parlat d'això moltes vegades, de fet amb la mateixa Sandra Uve, després ho recordarem, de com històricament la medicina ha creat models estudiant només els homes o principalment els homes, etcètera, etcètera, no tenint en compte l'especificitat de la biologia de les dones. Per una altra banda, aquesta tarda també, a partir de 6:45, salut sexual i reproductiva des d'una perspectiva de gènere. Otro temazo, no? De per què històricament, doncs, els anticonceptius, per exemple, no s'han tingut en compte determinades coses o no ens han informat prou bé a l'hora de que nosaltres puguem decidir lliurement i amb aquesta informació a la mà quin és el mètode anticonceptiu que volem trobar, que volem seguir, etcètera, etcètera, no? Que volem utilitzar. Per exemple, en aquest cas serà Jessica Scalone, La llevadora del CAP Gavà 1, que de fet l'hem tingut aquí al programa, hem parlat amb ella en alguna ocasió, doncs qui portarà aquesta xerrada. El dia són, per cert, faig un incís, són xerrades obertes a totes les dones que vulguin assistir, a tothom que vulgui assistir, no cal inscripció prèvia, i en aquest cas serà a partir de les 5 de la tarda, la primera a les 5, la segona a 6:45, a la sala maternal del CAP Gavà 1. Si com jo no teniu ni idea d'on és la sala maternal, pregunteu a recepció. Dijous 20, també a la sala maternal, tindrem a les 5 de la tarda una xerrada que farà Rocío Ortuño, psicòloga referent de benestar emocional comunitari, crec que també la vam tenir aquí, del CAP Gavà 1, salut mental i gènere. Otro temazo, no? De quan a les dones, per exemple, no, el que deien era que érem unes histèriques davant segons quins temes, etc, etc. A partir de les 6 de la tarda, la salut i el cos de la dona, de l'estigma a l'acceptació. També aquesta xerrada la farà Rocío Ortuño i estarà acompanyada de Tamara Vega, que és treballadora social sanitària del CAP Gavà 1. I finalment, a les 7 de la tarda, violència de gènere i conseqüències en la salut de les dones, que aquesta la farà la Tamara Vega. Si voleu més informació, passeu per a l'Instagram del CAP Gavà 1. El CAP Gavà 1 té Instagram. Podeu anar a CAP Gavà 1, tal qual, tot junt, en minúscula, per seguir, si voleu, en aquest CAP de la ciutat de Gavà, que està fent una molt bona feina de divulgació en temes de sanitat i de salut comunitària. Parlant de temàtica de dones, ahir vam parlar amb la creadora de No me toques el cuento. És la proposta teatral que tindrem aquest proper dissabte a l'Espai Maragall. És una proposta teatral, una comèdia on ens fan pensar sobre aquells tòpics lligats al gènere que ens van fer empassar les pel·lis de Disney, sobretot les que ja tenen un temps, no? Les clàssiques i aquelles que vam veure sobretot als anys 90 i fins i tot fins als anys 2000. No, els primers 2000. La imatge de les princeses Disney, com se suposa que havien de ser i quina relació teníem amb els personatges masculins d'aquelles històries. No me toques el cuento, el proper dissabte a 8:45 de la nit a l'Espai Maragall. És una de les propostes que s'engloben dins de del programa d'activitats de commemoració del Dia Internacional de les Dones de l'Ajuntament de Gavà i també de la campanya Cap Butaca Buida, una campanya a nivell de tota Catalunya de promoció del teatre i que busca que aquell dia en concret, en aquest cas el 22 de març, no hi hagi cap butaca buida en els teatres de tota Catalunya afegits en aquesta campanya. El preu de l'entrada és de 15 euros, les podeu comprar ja al mateix Espai Maragall a la tarda o a la pàgina web de l'Espai Maragall, que us derivarà a Entràpolis. Per tant, teniu aquestes dues opcions, que en realitat és la mateixa. No me toques el cuento. També, per una altra banda, us diem altres qüestions que passen a l'Espai Maragall. Per exemple, que tindrem l'espectacle Exaltación a la Saeta, organitzat per la Casa d'Andalusia, el proper 29 de març, a 6:45 de la tarda. A més, també tindrem aquesta mateixa setmana el Festival de Xirigotes, a l'American Lake, a partir de les 6 de la tarda. En el cas del Festival de Xirigotes, d'aquest diumenge a les 6 de l'American Lake, l'entrada és gratuïta. En el cas d'Exaltación a la Saeta, del dissabte 29 a l'Espai Maragall, l'entrada costa 5 euros. I la programació de teatre familiar clourà aquesta temporada, bueno, no sé si aquesta temporada o després del Festival de Titelles, encara hi ha més coses. Però, bueno, sí, com a mínim la temporada d'hivern, de tardor-hivern, acaba aquest proper 30 de març amb La gallina dels ous d'or. És una de les propostes que s'engloben dins de la programació de la xarxa i en aquest cas serà Zum Zum Teatre, que ja ha estat amb nosaltres en moltes ocasions, qui faci aquesta obra. La gallina dels ous d'or, de Zum Zum Teatre, el proper dia 30 a l'Espai Maragall. Sortim de l'Espai Maragall i us diem que tenim música, com ja és habitual, en sessió de vermut el proper diumenge a l'Ateneu Popular La Màquia. Són concerts organitzats per al grup de músics de Gavà i en aquest cas tindrem a Band R As, crec, perquè ho dic de memòria, espereu que ho consulto en el mòbil, però sí, Band R As. A partir de les 12 del migdia, els vermuts maquiavèlics a l'Ateneu Popular La Màquia amb entrada gratuïta. També tindrem música en directe el proper dissabte 5 amb Frederic, que és un dels participants del programa de TV3 Eufòria. A més, Frederic tindrà la col·laboració de diferents doncs gent d'aquí, d'artistes o entitats, com vulgueu dir. A més, artista convidada, Lluna, que entenc que també és d'Eufòria. Soulmates, la Coral Sallarès, els Bastoners de Gavà, l'Escola de Ball El Muro i Amics de la Música de Gavà col·laboren en aquest concert per públic de totes les edats, on Frederic canta tant en base musical com en instruments que ell toca en directe, com el piano, la flauta dolça i la guitarra. El Frederic Strand va ser semifinalista d'Eufòria 2024. Entrada ja a la venda, amb un preu de venda anticipada de 13 euros, 15 al mateix dia a la taquilla. Això és el 5 d'abril a les 8 del vespre. Encara falta bastant per al concert, però té pinta que les entrades s'esgotaran. Així que no ho deixeu per l'últim moment si teniu la il·lusió de veure Frederic, que segur que és un concert que agrada als joves. I tornant aquesta setmana, el 21, el divendres, podrem participar en pati de poesia de la commemoració del Dia de la Poesia a la Biblioteca Josep Soler Vidal. A partir de 6:45 de la tarda estaran recordant Isabel Clara Simó. I per una altra banda, també tenim un concert d'Amics de la Música, el recital habitual d'Amics de la Música, que aproximadament un cop al mes, aquesta vegada no hem hagut d'esperar tant, tenim un concert de música clàssica, podem dir. Serà a partir de les 8 del vespre, com és habitual, amb taquilla inversa, i és un concert de piano de Paula Rocosa. Tindrem la Paula aquí a al nostre programa demà mateix, així que no deixeu d'escoltar-nos perquè podrem parlar amb aquesta pianista de com serà doncs, la seva actuació aquí a la nostra ciutat. Així que amb aquest concert organitzat per Amics de la Música acabem el dia d'avui.
Posem l'accent a la teva ciutat. Accent local al magazín amb G de Gavà.
Això és Ràdio Gavà.
Si busques especialistes en electricitat, lampisteria, climatització, reformes, estalvi d'energia o recàrrega de vehicles elèctrics, ens trobaràs a Llum Gavà, assessors energètics i especialistes en energia verda. Consulta'ns sense compromís i confia en l'experiència professional dels qui sempre som al teu costat. Llum Gavà. T'esperem al passeig de Joan Maragall 25 de Gavà. Telèfon 93 662 2707 o visita la nostra web llumgavà.com. Llum Gavà. Sempre al teu costat. Para subir y bajar, Ramas S.A. Especialistas en instalación y mantenimiento preventivo de ascensores en fincas nuevas y antiguas, elevadores especiales, montacargas, escaleras, pasillos, rápido servicio técnico. Ascensores Ramase, soluciones de accesibilidad sin límites. Más de 35 años en el sector nos avalan. Infórmate, ascensoresramase.com. Recuerda, para subir y bajar, Ramase S.A. Revolució Rock and Progress, amb Albert Villanueva. Cada segon, tercer i quart dilluns de mes, a les 6, al Tercianes de Ràdio Gavà. Si t'agrada el rock progressiu, si vols conèixer en profunditat els grups que van representar tot una època en la música popular, no et perdis cada segon, tercer i quart dilluns de mes, a les 6 de la tarda i amb Albert Villanueva, Revolució Rock and Progress. Com sempre, al Persianes de Ràdio Gavà.
Això és Ràdio Gavà.
I thought that we had something good in our hands. In a minute it just slipped away. So many things I didn't say before you threw it all away. I pretend I'm okay, but I'm lost and afraid, and nobody really understands. But now I'm dancing to a band with all the demons in my head.
What you got, give me your best and I won't turn you down, 'cause you're always out to win.
Teatre, música, dansa, pintura, Gavà Cultural.
Históricamente hemos hablado muchas veces con IDE, la agrupación fotográfica de Gavà, con las diferentes personas que han ido presidiendo, las diferentes actividades que se han ido haciendo, porque es una de las entidades más veteranas de nuestra ciudad. Antes de entrar a hacer esta entrevista en directo nos comentaban que el año próximo cumplen 75 años, así que es de las más longevas, ha tenido un peso importante también dentro de la historia de la ciudad de Gavà, y bueno, recientemente ha habido un cambio, una renovación en la Junta, y eso significa, supongo, nuevos proyectos. Y ahora nos hablarán de ello. También recordaremos pues qué es la agrupación fotográfica, qué actividades realiza, y a lo mejor pues no es nuestra temática aquello súper en concreto, pero recordamos que también hacen diferentes actividades de divulgación de cara pues a la ciudadanía de manera más amplia. Tenemos con nosotros a una representación de la agrupación fotográfica de Gavà, de esa nueva junta, Henry Sorribas, que es su presidente.
Hola, buenas. Muy bien.
¿Qué tal?
Muy bien. Gracias por la invitación.
Gracias a vosotros por venir. Y José Antonio López, que es miembro de la agrupación fotográfica y responsable de los diferentes talleres y concursos que organizan, como por ejemplo el ya tradicional concurso que se realiza para la Fira Asparrax, ¿no? O algunos otros. Bueno,
hola,
¿qué tal?
Encantado de
Gracias
estar aquí.
Por venir, José Antonio. ¿Hablamos
sí.
de qué es la agrupación fotográfica?
Bueno, al final la agrupación es un colectivo de personas que, sobre todo los que vienen para aprender o tienen la curiosidad sobre la fotografía. Uh-huh. Entonces, entre todos, sobre todo ahora que hemos cambiado, hemos renovado, hay mucha implicación y queremos hacer actividades para qué, para eso, para disfrutar y aprender, sobre todo disfrutar y uh-huh. hacer pues fotografía.
O sea que principalmente son personas aficionadas a la fotografía, algunas entiendo que también profesionales a lo mejor.
Profesional no sé si hay alguno, puede ser alguno más que otro, pero bueno, sí, alguno hay.
Aficionados pro, todo hay que decirlo.
Sí.
Aficionados no vienen, nivel pro.
Claro. Lo que pasa es que a nivel profesional no vienen a la agrupación, vienen a otro enfoque, ¿no?
Uh-huh. La agrupación ya es súper veterana, uh-huh. ha colaborado ampliamente en la ciudad, ya sea fotografiando momentos importantes de la ciudad, ofreciendo talleres, haciendo exposiciones. ¿La idea es seguir un poco por aquí?
Sí, es mantener lo que hasta ahora se ha ido haciendo y ampliar un poco también el discurso. Sobre todo lo que queremos incorporar es el proyecto fotográfico.
¿Ampliar el discurso qué significa?
Significa eso, pues darle también... mantener pues eso, las exposiciones, los concursos, pero dar un poco de personalidad a los fotógrafos, a la fotografía, ¿con qué? Con el proyecto fotográfico, uh-huh. que es a raíz de un tema, pues darle todo un recorrido de visionados, que eso es el proyecto Donas, que luego hablaremos,
sí.
hemos empezado por ahí.
Vale.
Entonces, se trata de hacer un trabajo más o menos serio.
De acuerdo.
¿Vale? Y personal o colectivo, pero con un lenguaje, con un mensaje, bueno, uh-huh. algo más a largo plazo y no hacer la foto instantánea del momento.
Vale. ¿Hay diferentes secciones en la actualidad en la agrupación fotográfica?
Muchas.
Sí. Muchas.
Sobre vale. todo ahora. Hay mucha gente, muchos socios implicados. Y bueno, cada uno va haciendo en su área sus cosas y bueno, es de agradecer eso.
Uh-huh. Pero, ¿qué secciones, por ejemplo?
Por ejemplo, pues está la sección de concursos,
¿vale?
De talleres, uh-huh. de cursos, de exposiciones, de salidas, biblioteca.
Jubiletas.
Jubiletas.
Bueno, hay una sección de jubiletas, que somos unos cuantos. Una de los objetivos que tenemos también este año es introducir a gente joven. Gente joven me refiero a 30, 40 años.
Sí, bueno, estaría bien. Además, ahora off topic, no hace demasiado me comentaban desde una tienda fotográfica aquí en la ciudad de Gavà que había como un repunte de la fotografía analógica entre gente súper joven, sobre todo porque
mucho.
Empezaban a estudiar fotografía, ¿no?
Sí, sí, sí. sí.
Que, y bueno, pues no, bueno, gente joven, de verdad.
Sí, sí, bueno, gente joven de 20 años, ¿eh? Yo
Exacto.
conozco mucha gente, sí, sí.
Aquí tenéis una opción
sí.
para que habléis con los jubiletas que han vivido plenamente la era analógica.
Eso es. Y de hecho, tenemos pensado y hemos medio hablado hacer un taller analógico,
uh-huh.
o sea, con revelado, con cubeta,
sí.
no algo constante, porque no algo continuo, porque es contaminante, hay que vigilar mucho, pero bueno, algún taller al año lo haremos.
Vale.
A ver si lo podemos recuperar.
Con cámara analógica, el proceso de toda la vida de revelado, manual, el proceso sí, de revelado, sí, 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 con sus líquidos,
sí,
y
porque
toda
todavía
esa
está en lo que es el laboratorio, en la American Lake, cuando estábamos antes, está ocupado por otra entidad, pero existen las cubetas, el otro día fui a verlas, o sea, nos puede ceder espacio, mantener, yo qué sé, un fin de semana, por ejemplo, y hacer esa actividad.
Ah, has comentado dónde estábamos antes, porque ya hace unos años que os mudasteis.
Sí, 2016.
Ya hace bastante.
Ya hace bastante, sí. Ahora estamos en la Rambla, y antes estábamos en American Lake, en los sótanos, y en la segunda planta estaba el laboratorio, donde está la Escuela de Música ahora.
Sí, pues ese laboratorio se puede recuperar.
Sí, como algo puntual, sí. Sí, sí.
Bueno,
y bueno, no sé qué más. Hay mucha cosa por la colaboración, y tenemos un estudio también, que hemos hecho una renovación amplia.
Vale. Hay un agente que se encarga del estudio, de las secciones. Hay también un agente que se encarga de todo lo que es la web, que no lo hemos comentado, creo que también es una parte importante, la web, Instagram, ¿vale?
Salidas.
Hay otra gente que se encarga de salidas.
¿Salidas? ¿A qué os referís, por ejemplo?
Eso son... Una persona que, por ejemplo, hace unas semanas organizó una salida al Pont del Petroli, a hacer un amanecer, ¿vale? Y entonces son salidas que las organizamos nosotros, independientemente de que haya alguna que organicen los socios, pues las organizamos esta persona, y entonces se encarga de organizar todo, la hora, todo. Y en esas salidas lo que se intenta también es que la gente que tenga alguna duda de algo, pues poderlos ayudar para que mejoren sus conocimientos.
Como una salida conjunta para fotografiar
algo
más o menos,
sí,
concreto.
Sí. Tenemos, por ejemplo, ya agendado al año 4, con las fechas más o menos exactas.
Sí.
Una ya la hemos hecho, que es el Pont del Petroli, ahí en Badalona. Sí. Otra será la fiesta modernista de Tarrasa. Uno va a ser Street Photo, en Barcelona, callejear. Y otro el Montseny, que va a ser naturaleza. Eso no quita que luego puntualmente salgan otras. Es complicado porque somos muchos, a lo mejor el Pont del Petroli, que yo no fui, pero éramos 20.
Yo tampoco estuve.
Éramos muchos.
Pero yo conozco a alguien que sí.
¿Sí? Sí. Vale. Hay salidas, pero más cortitas, no a nivel de organización, sin más entre nosotros, pero a nivel organizativo de la agrupación intentamos hacer al menos 4.
De acuerdo. Luego también organizáis talleres, como estáis comentando, ¿no? De diferente temática relacionada con la fotografía, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, ¿alguno que se haya hecho o que se vaya a realizar?
Ahora se ha hecho uno.
Especialista en talleres.
Este se ha hecho uno. Bueno, se va a hacer uno. Se va a hacer. Se ha hecho.
Sí.
En este caso se ha hecho uno, que es de aves, de rapaces, y lo hacemos aquí en cerca de San Sadurní de Noya. Entonces, bueno, seremos, normalmente la persona que te organiza te dice las personas que podemos ir para que nos puedan atender bien. Seremos 13, y el siguiente será en junio. Es un taller de Vía Lácteas, para hacer fotografías de la Vía Láctea, con una persona que está, bueno, lo tiene muy bien trabajado, e incluso tiene alguna historia, algún programa para poder hacerlas, editarlas y todo eso. Y en septiembre hay uno de street photography, ¿vale? Con J. Barros, que es un buen fotógrafo de street de Madrid, que vendrá y nos hará una charla el viernes, el sábado un poco de formación, y después haremos una salida y edición de las fotos, ¿vale? Entonces, es lo que... Estos tres como mínimo.
Sí.
Bueno, entonces ya están organizados, tenemos fechas, lo tenemos todo.
Luego hay un curso de iniciación que cada año lo hemos hecho. Pero que este año lo vamos a hacer un poco más longevo, bueno, con un poco más de...
¿Iniciación a la fotografía?
Iniciación a la fotografía.
¿Digital o en general?
Más bien digital, sí.
Vale.
Eso no quiere decir que...
Bueno, hay cosas que...
Los conceptos, sí, conceptos, al final es lo mismo.
Pero este
la edición,
curso como mínimo va a durar unos 4 meses.
Vale.
O sea que... todavía está en estudio de cómo el que lo da, que es el Josep Tamarit, que es un socio, pues todavía tiene, lo está trabajando. Uh-huh. Porque está él implicado en el, lo que vamos a hablar del proyecto Adonas, y entonces vale. Tiene mucho, mucho trabajo.
Todas estas actividades que estamos hablando por el momento, de salidas, de talleres o cursos, uh-huh, ¿están dirigidos solo a personas socias o también se puede apuntar gente que no forme parte de la agrupación?
En teoría lo que son talleres y cursos, sí, es para socios. Uh-huh. Otra cosa es que hagamos alguna charla, un coloquio, como se ha hecho, y estén bien invitados a cualquier.
Proyectadonas, en este caso, también está abierto, ¿no?
Sí, por ejemplo, el visionado, uh-huh, que, bueno, son charlas. Entonces, ahí está abierta a todo el mundo. De hecho, este martes, ¿fue el martes? Sí, tuvimos, sí, un visionado en la biblioteca.
Sí, con Vanessa Trillo.
Eso es.
Vale, hablamos de este proyecto Adonas, que ya ha salido varias veces. Sí. Pues venga, vamos a hablar
antes de
como
ya
quieras,
que estábamos
Henry
en los cursos, sí, hay uno que lo quiero mencionar, porque hay una persona de cada vez que se llama, sí, Rincón del Socio.
Vale.
Eso, si no, eso es lo que hemos dicho antes, eso es importante.
Claro,
también.
El Rincón del Socio.
Dentro de las secciones hay, sí, un responsable de socios.
Que es una explicación del día, o sea, son dos horas o una hora, lo que sea, y un socio pues expone algún tema en concreto, algo que incómodo que queremos tratar, ya sea técnica, fotografía, lo que sea.
Uh-huh. Algo, el concepto es algo que tú domines, en principio algo mejor que los demás, uh-huh, que les puedas enseñar a los demás a mejorar algo, pues ese socio ese día hace el rincón del socio, ¿no?
Vale.
Entonces, hay gente que domina un tema y gente que no lo saben, y entonces se los pone, lo de esto, y si tienen interés después ya lo seguirán, pero son... Es una hora, una,
sí,
hora y poco, ¿eh?
Un día,
un día, una charla de un día y ya está.
Sí, pues abrimos los martes y los viernes de 6 a 8, entonces, uh-huh, es lo que dure es el día, es el de la sesión abierta.
Perfecto.
Pero yo creo que es muy importante eso, porque es la idea de los que hemos entrado ahora, que es el...
Compartir conocimientos.
Compartir conocimientos y que la gente vayamos mejorando todos. Uh-huh. No creo que esa es la idea importante de una agrupación.
Uh-huh. Vale, sí. Que tenemos aquí un super calendario.
El calendario es del proyecto Adonas.
Del proyecto Adonas.
Lo tenemos agendado ya todo el año, porque es un proyecto, como te decía, a largo plazo. Uh-huh. O sea, empezó en septiembre, creo, por ahí,
sí,
septiembre,
no me acuerdo,
octubre, y va a durar hasta 2026, hasta marzo, que es la ejecución de la obra del proyecto, ¿no? Que, ¿vale?, va a ser con una exposición.
Vale, ¿y qué es todo esto que tenemos aquí en diferentes colores? Cada color,
sí,
debe ser una cosa diferente,
eso
entonces
es. Tenemos,
vamos a ello.
Por ejemplo, para el proyecto este, que al final lo que queremos hacer para el proyecto en sí, que es un proyecto fotográfico de hacer fotografías a donas, uh-huh, hay diferentes pasos antes de hacer la fotografía. Empezamos con visionados de fotógrafas, sobre, uh-huh, todo viendo por qué proyectando la invisibilidad de la mujer en el arte, en el caso de la fotografía que estamos nosotros implicados, ¿no? Pues yo qué sé, hemos hecho, cada socio coge una o dos fotógrafas y la explica ese día. Uh-huh. Pues hemos tenido a Imogen Cunningham, Frances Benjamin Johnston, Dora Maar, Gerda Taro. Uh-huh. Aquí no está la de Vanessa, que explicó este martes,
sí, sí,
que explicó dos o tres, una japonesa que no... Bueno, al final, en el arte muchas... Fotógrafas, no, de hecho, su marido era más importante, que eran fotógrafos, y ellas eran tan válidas o más. Pero
sí,
no, pero se las conoce.
Exacto.
¿Vale?
De hecho, Vanessa, por ejemplo, habló de Gerda Taro, del clásico de Gerda Taro, cuando estuvo
también
aquí,
sí,
y fue como, wow, ¿no? Que
ya
te sorprende saber quién,
claro,
era realmente, sí.
Sí. Pues hay muchas, uh-huh, un montón. Entonces, tenemos este visionado, que lo haremos durante todo el año. El último creo que es en noviembre, el 12 de noviembre, uh-huh, que es con Colita, bueno, Joana Torres, bueno, pues
sí,
diferentes socios.
Colita, que por suerte sí que es conocida.
Sí, 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 sí.
Es de las,
pues,
pocas.
Sí, es de, aquí,
es de,
¿no?,
las pocas, sí.
Claro, sí. Bueno, hay una muy importante que la da él, que es, uh-huh, García Rodero, para mí.
Ah, sí, también, sí.
Esa la hacemos el viernes que viene.
Sí. Esta se da en periodismo, por ejemplo.
Esa es muy, esa es muy conocida.
Claro, claro.
Sí.
Pero hay que ver las dificultades que ha debido,
sí,
tener, que debió de tener en su momento para poder, sí, una mujer hacer fotografía.
Total.
¿Vale?
Sí.
Y eso que ya estábamos en la
predemocracia. Además, ella que hacía fotografía social.
Claro,
principalmente.
Sí, sí,
claro,
sí, sí,
de hecho, de campo, de todo un poco. Sí.
Sí, sí.
¿Qué más tenemos? Pues pase de películas.
¿Vale?
Películas relacionadas con el tema. Hemos ya hecho un proyecto, un pase que se llama Paula,
uh-huh,
que es, bueno, de los años, no, del siglo pasado, ¿no? De hace dos siglos, que es una pintora, que también, uh-huh, que estaba casado con un pintor. Y era un poco pintura, un poco de Picasso, un poco, Picasso no, pero...
¿Surrealismo,
bueno,
o no?
Ahora no, no, que, es que no me sale, Gauguin, bueno, así.
Sí, sí.
Bueno, y en su tiempo, claro, la tenían, y cuando surgió el pintor, ya no le dieron ningún valor, hasta que llegó alguien y... Bueno, es una película muy, muy bonita y con mucho mensaje, ¿no?
Vale.
Había otra que este el martes pasado, no, bueno, la tenemos que hacer viernes, había otra que era Carol, que es, también es, que aquí ya era una fotógrafa, y le hemos pospuesto porque nos ha surgido otra cosa que ya te hablaré luego.
Sí.
Pero tenemos más películas. Una, la película Carol, esta aparte se publicará, se proyectará, tenemos pensado todavía, estamos esperando permiso, cosas, en el Espai Maragall. Y tenemos más películas, yo que sé, Jaume Barnés, que es de aquí, un fotógrafo aquí, Barnés. Bueno, tenemos unas cuantas. Hay unas cuantas películas durante el año. La última será en enero del 2026.
Vale.
O sea, lo tenemos agendado. ¿Qué más tenemos? Pues talleres, donde Josep Tamarit, que es el profesor de este proyecto, pues ejercitamos diferentes técnicas que él nos guía.
Vale.
Él nos explica también, luego hay prácticas, hemos hecho ya dos, uno que es autorretrato, que nos hemos tenido que fotografiar nosotros, y hemos tenido que dirigir a otros para que nos fotografien. Y luego tenemos prácticas de bodegón también. Hemos intentado, bueno, hemos fotografado la Venus, estatuas, bueno, sobre todo trabajar la iluminación.
Vale.
Eso de cara, luego, ahora entra, que es este viernes empieza, bueno, hoy, que es tutoría.
Vale.
Es quedar con él y ahora toca trabajarlo.
Vale.
No sé lo que habrá hoy.
No será una sorpresa.
Él no sabrá. Pues es esto, básicamente. Luego ya, a partir de diciembre, ya tenemos las fotos y vamos a tener que escoger fotos, imprimirlas y ya lo último va a ser una exposición.
Una exposición.
Sí. Va a ser el resultado de todo este proyecto que ha durado un año y pico.
Después de este proyecto habrá otro, entiendo.
Sí.
Con otra temática.
Otra temática. Ya puede ser, yo qué sé, lo tengo apuntado, arquitectura, payesía, yo qué sé, deporte, arte, yo qué sé. Cualquier cosa, pero yo lo enfocaría aquí ahora.
Vale.
Porque lo tenemos aquí, podemos salir aquí a hacer fotos. Y a veces cuesta más hacer... Lo bueno de una fotografía es sacarle partido a lo que... La foto espectacular, te vas a la India, te vas a África, es muy fácil hacer la foto, porque es muy espectacular, ¿no?
Sí.
No lo hemos visto nunca, pero cuando cotidianamente ves cosas, no te llama atención. Y al final se trata de eso, trabajar un poco la mente.
Bueno, yo creo que la idea del proyecto y hacer cosas de Gabá, a colación de esto, se está haciendo una liga, cada año hacemos una liga.
Entre la liga fotográfica.
La liga fotográfica entre los socios, y ponemos diferentes temas.
Sí.
Y bueno, hay socios que cada año pedían que fuese un tema Gabá, ha sido muy difícil conseguirlo, pero este año lo que hemos hecho será un super tema Gabá, que serán, es enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. O sea, todos estos meses hay un tema que es de Gabá. Cada mes. El primero fue Gabá nocturna, después hicimos calles de Gabá, ahora tenemos Payesía y Parque Agrari, después hay otro de Street Photography, otro que es arquitectura y el otro, no me acuerdo ahora de memoria, pero son seis temas solo de Gabá. Y la verdad es que se están haciendo fotos muy bonitas de Gabá.
Hablando de la Liga Fotográfica, cuando la agrupación estaba en el American Lake, recuerdo que se hacían las exposiciones de la Liga Fotográfica en el vestíbulo.
Sí. Incluso cuando estaba en Rambla se seguía haciendo, pero ya al final ya se dejó.
Ya no se hacen.
Sí, fue a raíz de la pandemia, algo. Yo creo
pero sí
que ahora,
se hacen.
Lo que sí se hace es, estamos ahora, eso, lo mismo que hacíamos ahí lo estamos haciendo en Mercagaba.
¿Ah?
El mercado que hay ahí en el
Mercadona. Sí.
Pues allí en los bajos.
Nos han dejado un par de paredes y estamos ahí.
¿Pero en el mismo mercado? ¿En la sala que tienen como polivalente o algo así?
No. Donde están las diferentes
paradas.
Ahí donde está la cafetería, pues haciendo esa esquina.
Ah, es verdad, sí. Ahora me ha venido a la mente, es verdad. Sí. Alguna vez he pasado y he visto fotos.
Vale, pues esas son las nuestras.
Pensaba que era algo más puntual.
No.
Pero, pues no. Ah, ok.
Ahora mismo está la de Michans.
Sí. El memorial.
El memorial de Michans que estuvo en el Maragall. Pues aprovechamos y hacemos eso. Pues de vez en cuando hace. Queremos, bueno, tenemos otra pared libre que lo mismo lo hacemos para que sea más de autor, a lo mejor. Bueno, ya veremos, es un proyecto tampoco.
En el vestíbulo del Maragall también a veces vemos exposiciones. También es un espacio expositivo.
Sí. No tiene mucha.
Ahí suele ser el Michans o
Michans.
Ahí es el Michans solo.
Sí. Bueno, también cuando. Porque una de las cosas que podemos hablar de las colaboraciones Una es el Festival de Tributos, el Hall of Fame.
Hall of Fame.
¿Vale? Y ahí hemos hecho... Yo a nivel particular he hecho alguna, pero a nivel de agrupación me gustaría que se hiciera. Y este año ya hemos hecho unos cuantos. Y a lo mejor de cara al año que viene, pues y ahí hacemos exposiciones.
Que son fotos de la edición anterior del Hall of Fame, claro.
Sí.
Vale. Hablando de colaboraciones, ¿algunas otras colaboraciones?
Muchas, sí. Bueno, por ejemplo, lo que realizamos siempre es el fotocall de Campamento Real, que es con el Ayuntamiento.
Sí, 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 para los Reyes.
Vale. Ahora estamos entablando conversación con el Festival de Titellas, la Charcha. Vale. Estamos todavía no sabemos qué hacer, pero vamos a hacer algo.
Bueno, ya hemos hecho algo.
Bueno, sí, este fin de semana.
Este fin de semana hemos hecho alguna foto
de un evento
que tenían, una obra de teatro infantil. Sí. Y se las hemos pasado y que hagan lo que quieran.
Bueno, se trata, es un poco. Bueno, sí. Para nosotros es gratificante hacer fotos de esto y para ellos también, pues. Entre diferentes entidades podemos colaborar, ¿no?
Sí.
¿Qué más? Con el Departamento de Igualdad y el LGTBI ahora tenemos un proyecto conjunto, sobre todo el LGTBI, que vamos a hacer un trabajo en la Casa Gran o ya veremos dónde. Bueno, con cultura en general. La Fira Sparrax, solemos como cada año. La Agropecuaria también tuvimos una reunión, también vamos a hacer, bueno, yo creo que es muy interesante el tema de la agricultura y podemos hacer también otro proyecto ahí más adelante. Con Cumers también hemos hablado, que queremos hacer, sobre todo con el espárragos. Con la Gent Gran hemos hecho
varias cosas ya, varios años.
Sí, sí, sí.
Cuando hacen la semana, de la Gent Gran hemos hecho, pues llevamos creo que 3 años.
Sí, y este año un nuevo concurso, ¿no? Que es a través de la asociación donde habéis colaborado como jurado.
Eso es.
Sí, que colaboramos como jurado, sí.
¿Qué más? Con el Barnasud también. Ya este mes, todavía tenemos que perfilar los temas, va a haber un concurso fotográfico que lo organizan ellos y hay una sala donde se van a exponer fotos. Ahora mismo está la Escuela Valderrama con pinturas y luego entramos nosotros. A nivel de ese concurso que va a ser abierto a los que compren ahí y a la agrupación, luego expondremos las fotos ganadoras, bueno, de todas las que se hayan realizado.
Vale.
También tenemos colaboración con la Escuela de Pintura Valderrama, que nos están pintando nuestras fotos. O sea, nos han pedido una serie de fotos, las hemos entregado y están pintando lo que ellos creen que puede interpretar de esa foto o real o no.
¿Y será una exposición con esto?
Sí, será aquí en la biblioteca, lo que no recuerdo cuándo, 25 de, no sé qué mes, junio.
A lo mejor es por fiesta mayor, ¿no?
Pues no lo sé. Puede ser, sí. Ahora no. Hemos participado, bueno, hemos ayudado a Accede, que fuera una colaboración que hicieron ahí en la plaza, no me acuerdo cómo se llama. Ahora mismo... Y todavía, es que me llegó el mensaje ayer. Tú tampoco lo sabes.
No me enteraré de algo.
Se llama Connect Team.
Sí.
Que van a realizar una limpieza en la playa Gabá. Y nos han pedido colaboración. Cuando salga aquí le tengo que llamar para ver qué quieren. Pero le he dicho que sí, que iremos a hacer, cubrir el reportaje fotográfico.
Vale. ¿Cuántas cosas?
Sí. Y pues esto, no sé.
Un montón de cosas.
Yo creo que hay una cosa importante. Sí. De lo que te hablamos de la Liga, en abril se hará una exposición en la biblioteca. Creo que eso es importante.
Sí, la exposición de Gabá.
De las fotos que estamos haciendo para esa Liga, en abril haremos una exposición en la biblioteca.
Vale, perfecto. Hemos mencionado varias veces Michans, el memorial.
Sí.
Bueno, yo supongo que mucha gente sabe que Joan Michans fue un miembro destacado de la agrupación fotográfica, fue presidente durante mucho tiempo.
Ajá.
Él propiamente, como fotógrafo, pues tuvo un trabajo muy destacado, también como diseñador gráfico. Pero para la gente que no lo sepa, el memorial Joan Michans, ¿qué es?
Bueno, es eso. Antes, ya existía ese concurso.
Sí.
O sea, se le dio el nombre ese cuando, bueno, falleció. Entonces hemos, bueno, como un homenaje a esta persona que, bueno, representó mucho.
Es un concurso internacional, ¿no? Porque yo recuerdo...
No, era nacional.
Ah, bueno, sí, nacional.
Sí, eso no quiere decir que a lo mejor el año que viene... Porque se ha presentado alguna foto internacional y no la hemos podido admitir porque la base pone que era nacional.
Era el concurso, ¿cómo se llamaba? ¿Estatal de fotografía
estatal,
en su momento?
Sí.
Porque es que nosotros hablábamos con Joan Michans de este concurso. Entonces ahora es justamente el que lleva su nombre, ¿no? Ya el concurso estatal de fotografía...
Sí.
Que
sí,
en su momento,
temas,
sí,
eso va cambiando un poco con el año.
Había temática libre y luego un tema concreto.
Sí,
¿no?
es monocromo, ¿vale? Que es, bueno, en blanco y negro, que es el del Michan de esto. Luego hay uno libre y después hay un tema que ponemos cada año.
Diferentes.
Que lo es diferente. Uh-huh. Pero el que siempre es fijo es el blanco y negro.
Uh-huh. ¿Y es una exposición que se suele inaugurar por San Nicasi? No, ¿cuándo es?
En diciembre.
Es en diciembre.
La exposición suele ser en diciembre porque el concurso finaliza en noviembre, creo que más o menos.
Uh-huh, de acuerdo. Uh-huh. Y luego está el de Sparrax, el de Fira Sparrax, que es el que podemos ver en el recinto Firal, ¿no? Que ese también es una parte, creo que es temática libre, y la otra ya es espárragos.
No, son dos
¿son
temas.
¿Son siempre
temas?
Los mismos. Son dos.
Uno es espárragos, uh-huh, y el otro es agrícola.
Sí. Son dos temas. El concurso.
El concurso.
Otra cosa es la exposición. Una exposición sobre el concurso, uh-huh, y otra exposición que tratamos con la agropecuaria directamente, que exponemos fotos, ya sea antiguas, ¿no?, o de ahora, sobre el tema pues agrícola.
Agrícola,
sí.
Vale, perfecto. ¿Más cosas que no hayamos tratado?
Sí, una cosa nueva que hemos hecho este año, me parece muy interesante, relacionada con el arte. Uh-huh. No tanto con la fotografía, pero sí con el arte. Por ejemplo, hemos tenido un concierto de cámara en la agrupación. Ha venido dos, uh-huh, profesoras, una del Conservatorio Superior del Liceo, Amparo La Cruz, que toca violonchelo, y a Raquel Castro, que es profesora de la Escuela Superior de Música de Barcelona. O sea, nivel.
Sí.
Y han hecho un concierto ahí en la misma agrupación.
¿Pero simplemente para que disfrutéis de él, bueno, porque... o para hacer fotografías durante el concierto?
No, para disfrutar. No,
vale.
no era. Era un previo de ellas, porque iban a tocar en el museo, ahora no me acuerdo cómo se llama, el MEU, bueno, el Museo de Barcelona. Uh-huh. Y ellos querían público y lo hicimos ahí, y a nosotros nos enriquece culturalmente, y bueno, el arte al final nos abre para poder fotografiar luego. Uh-huh. Bueno, muy interesante, a la gente salió mucho satisfecha. Bueno, es algo un poco diferente.
Vale.
Bueno, uh-huh, que hemos tenido el viernes pasado, que era el pase de la película Carol, pero ¿sí?, nos salió este tema, que era un doctor en Bellas Artes que vino a explicarnos una charla conferencia en la relación entre fotografía y arte y pintura. Uh-huh. Muy interesante también.
Muy bien.
Bueno, más adelante haremos más cosas, pero... que es doctor Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. Uh-huh. Y...
yo os iba a preguntar, sí, ¿no? En mis apuntes iniciales tenía qué significa ser socio, pero creo que en cierta manera lo hemos ido respondiendo, ¿no? Uh-huh. Este enriquecimiento mutuo, aprender del conocimiento de otros compañeros y compartir el nuestro propio,
sí,
disfrutar de talleres, salidas fotográficas, actividades culturales, uh-huh, poder retarnos participando en la Liga Fotográfica, ¿no? Por ejemplo, o en los diferentes concursos. ¿Qué más significa ser socio?
Por ejemplo, a lo mejor no tiene nada que ver que ser socio, pero sí que lo que hacemos eventualmente, bueno, cada semana o cada dos o tres, ir a Barcelona a ver una exposición.
Ajá.
De fotos, pero bueno, no quita de que haya, si hay cuadros, o a mí me gusta mucho la pintura. Entonces, bueno, salimos en paquete o en grupo, uh-huh, y vamos ahí a ver alguna exposición, que hay muchas, unas cuantas en Barcelona.
Uh-huh. Y un tema que, de todo lo que has dicho, que creo que falta y que es muy importante, es el estudio. Hay un estudio,
sí,
a disposición de todos los socios, uh-huh, donde lo puedes ir a hacer fotografías de tu familia, de tus amigos, de quien tú quieras, ¿vale?
Y, o tu proyecto fotográfico.
O hacer un bodegón. Y uh-huh, además ahora lo hemos ampliado con mucho material, uh-huh, y creo que tenemos un estudio precioso.
Mucho espacio y bueno...
Uh-huh. Creo que eso es importante también de cara al socio que quiera venir, pues es una de las cosas importantes que tienen.
Sí, más difícil de conseguir si no te montas uno propio en casa, que
no,
es un
que
gasto.
No, que no te lo montas, y lo que haces es, si lo tienes que ir a alquilar por ahí,
sí,
vale un dinero.
Sí, sí. Y justamente os iba a preguntar por eso, por si había cesión de material para los socios. El estudio sería un caso.
Sí.
Material, no sé, muy concreto, muy específico me refiero, ¿eh?
No, eso no.
El estudio, básicamente.
Sí, material, por ejemplo, queremos ahora hacer un inventario de la biblioteca, de los libros que tenemos unos cuantos, uh-huh, y queremos ampliar. Entonces, pues ya no nos ha dado tiempo, porque hemos tenido un
biblioteca fotográfica
mucha,
de
biblioteca
consulta.
Sí, y de préstamo. O sea, que se lo pueden llevar, y bueno, tenemos unos cuantos libros que van cediendo y los tenemos ahí para implicar un poco a la lectura, que es muy buena, y yo creo que nos hace falta.
Sí, la verdad es que somos muy de hacer fotografías y poco de leer, y todo eso lo estamos descubriendo el último año y
bueno,
pico.
Es que internet está haciendo mucho,
claro.
Y las redes sociales sobre todo.
Entonces bueno,
nos estamos acostumbrando.
Sí, tiene las dos cosas.
No, porque en los libros encuentras cosas que no hay en internet, en las redes sociales.
Uh-huh.
hay mucha cosa que no sale de ahí. O sea,
bueno, hay muchísimos libros de fotografía, ya sea de teoría como de claro, claro. fotógrafos.
Por ejemplo, entonces... el conferenciante que vino uh-huh. el otro día, había fotos, era un poco reticente a entregar las fotos porque no estaban publicadas en ningún sitio.
Ah.
Tienen su derecho de
sus
autor,
derechos de autor.
Entonces, hay fotografía que no es tan accesible. Entonces, si no es a través de un libro o a través de...
Sí, sí.
No todo es internet.
Bueno, pero no todo es internet, pero hablando de internet, antes sí. habéis mencionado la web, que es una web que está actualizada uh-huh. y donde podemos ir cotilleando sí. todas estas cosas en gran medida que hemos estado explicando aquí, ¿no? Uh-huh. También le estáis dando más ímpetu al Instagram, ¿no? Donde compartís desde imágenes de socios
sí.
hasta las diferentes actividades que realizáis.
Uh-huh.
Y, por cierto, ¿cuál es la dirección de Instagram? Que no la recuerdo.
Pues no sé.
Muy mal, es que hay dos.
Esa foga...
Afoga-gaba.
Sí, afoga-gaba.
Afoga-gaba, porque hay una, y veréis que hay una más antigua que no está actualizada y está.
Uh-huh.
Y no sé si queréis apuntar alguna cosa más antes de despedirnos.
Yo creo que más o menos...
Hemos hecho un buen repaso.
La web que está muy seguro bien, que como que han visto hasta ahora, de aquí unos días habrá una web nueva, mejorada, que están trabajando dos socios que están haciendo un trabajo muy importante para mejorar la web. Vale, creo que será un cambio, por lo que hemos visto, bastante importante.
Uh-huh. Perfecto.
Bueno.
Pues gracias a los dos, Henry y José Antonio, por estar con
muchas
nosotros.
Gracias a ti.
A vosotros.
Y quien quiera contactar con la agrupación fotográfica, en la web tiene todos los datos para hacerlo, en el Instagram y si no, en el local, uh-huh. en la Rambla, tardes de martes y viernes.
De 6 a 8.
Uh-huh. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Venga, muchas gracias. Adiós.
Teatre, música, dansa, pintura, Gabà cultural.
Això és Ràdio Gabà.
Hola. Vida mejor, tu inmobiliaria en Gabá tiene un plan sencillo para que vendas tu piso seguro y es que disponemos de más de 2.400 compradores para ti. Además, Vida mejor pone a tu disposición un magnífico equipo de expertos inmobiliarios y coordinadoras que te acompañarán hasta el mismo día de la notaría. Te esperan en Paseo Maragall número 20. Vida mejor, la inmobiliaria con suerte en Gabá. En Ianes Plantillas Deportivas Gabá contamos con un equipo de podólogos que cuidarán y mimarán tus pies como nunca lo hicieron. Con más de 30 años dedicándonos a la podología, somos líderes en plantillas. Contamos con servicio especializado de cirugía del pie, destacando entre nuestros pacientes deportistas profesionales. Trabajamos con las principales mutuas. Llámanos 93662-1162 o ven a vernos. Estamos en el carrer de San Josep Oriol, número 7 de Gabá. Porque la salud de tus pies es mucho más importante de lo que crees. Te esperamos en Ianes Gabá.
Això és Ràdio Gabà.
Teatre, música, dansa, pintura, Gabà cultural.
Si ens apropem a la biblioteca Josep Soler Vidal, podrem conèixer algunes dones científiques que, malgrat que la seva feina ha estat destacada, potser mai hem sentit a parlar d'elles. Ho farem gràcies a l'exposició Dones STEM, de Sandra Ube i Núria Salan. Fins al dia 30 de març aquesta exposició restarà a la sala de la biblioteca. A Dones STEM han seleccionat 20 científiques, la majoria espanyoles i en actiu, de totes les que van incloure en els dos volums de l'enciclopèdia Dones STEM. A través de plafons ens mostren la seva feina i la seva imatge. Aquesta exposició forma part del programa d'activitats de commemoració del Dia Internacional de les Dones de l'Ajuntament de Gavà. Recordem la conversa amb Sandra Ube, il·lustradora i divulgadora, amb la qual vam parlar d'aquestes dones STEM. Sandra, molt bon dia.
Bon dia, gràcies.
Gràcies a tu per tornar a estar amb nosaltres. Aquesta expo no és només una expo, és tot un projecte perquè també doncs, fas xerrades divulgatives a diferents col·lectius i com a exposició ja porta un parell d'anys, no?, voltant per diferents llocs de Catalunya i Espanya.
Sí, ja té un cert recorregut i, com deies, és una exposició que en realitat mostra un recull de noms i de continguts dels dos primers volums de l'obra Enciclopèdia de Dones d'STEM, que la van fer la Núria i jo i que és la primera enciclopèdia doncs, d'aquestes característiques, és a dir, de dones. La intenció de l'obra, de l'enciclopèdia i de l'exposició, evidentment, és generar doncs, aquest material divulgatiu, informatiu i sobretot formatiu, perquè la visiten moltíssimes, un target molt ampli educatiu, de primària, de secundària, universitats, públic especialitzat, però evidentment també és una exposició feta i dissenyada perquè la pugui veure el públic general, no? És a dir, que arriba un col·lectiu, per mi, doncs molt nombrós, no? No només el públic normal, sinó estudiants, que ens interessa moltíssim aquest sector, investigadors, investigadores, científiques, fins i tot l'han visitat inventores, o sigui que ha estat molt, molt visitada l'exposició. Evidentment, són 20 dones, perquè en els dos volums de l'enciclopèdia arriben fins a les 100. En el primer hi ha 50, en el segon 50. No podíem fer una exposició de 100 dones perquè no tenim espais tan grans.
Sí. Jo he dit STEM per aquesta contaminació no, de l'anglès, però què significa aquest STEM o aquest, com ho vulguem
dir? Aquest acrònim.
Aquest acrònim, exactament, sí.
L'estem explotant moltíssim i hauríem de tenir un propi nostre. Doncs són les és un acrònim on cada lletra significa té un contingut que és Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. I la paraula art és molt important aquí, ho explico, perquè molta gent es trobarà de vegades que aquesta paraula anglesa està sense la A. Mm-hmm. Llavors, clar, en aquest cas, en aquest projecte, era molt important perquè és un projecte il·lustrat. L'enciclopèdia i l'exposició es compon d'una biografia que hem fet la Núria i jo a partir d'una investigació i recalco, molt rigorosa. No hem anat a les primeres fonts que hem trobat, sinó que hem arribat fins al final, perquè a mi m'agrada treballar així. Arribar fins a aquella orla de la universitat de Pennsilvània on surt la foto de la noia que ningú coneix, doncs allà vull arribar. I està acompanyada aquesta biografia d'una il·lustració que vaig fer doncs, amb certes dificultats, com ara buscar la informació de la seva biografia, perquè encara estem amb molt poca informació contrastada i rigorosa sobre dones científiques. Potser ja podem trobar dels noms més coneguts, Rosalind Franklin, Marie Curie, sí que podem trobar molta informació, però fins i tot de les més contemporànies, perquè aquesta exposició en té molts noms contemporanis, ara t'explico per què, costa trobar la fotografia i la seva informació. La sort que tenim és que, clar, com és quilòmetre zero, doncs si necessito informació sobre la Gemma Marfany, la puc contactar, o sobre la Montserrat Polido, la puc contactar, o sobre l'Elisabet Prats, la puc contactar. Llavors és molt gratificant poder parlar amb elles directament, contrastar la informació que jo he trobat i que em diguin, mira, això sí, però potser m'interessa més que recalquis d'aquesta part de la meva biografia això altre, no? Perquè és tan ric tenir una biografia que la pròpia científica et digui el que està perfectament bé, que és, a mi em sembla, un luxe, la veritat.
I, de fet, esteu fent una feina de futur en el sentit de ens queixem amb raó de que les dones han estat infrarepresentades en tots els àmbits de la vida, el científic entre ells, però, clar, vosaltres esteu fent una feina de cara al futur, no només de documentar el present d'aquestes dones, que moltes d'elles encara estan en actiu, sinó que pues, d'aquí a un temps, no? Aquella informació que, no que ens ha costat trobar de les dones del passat, vosaltres l'esteu facilitant a les properes generacions, no?
Sí, això és molt maco, i és que quan jo em vaig posar el 2015 a fer tota aquesta investigació, que ja sabeu, perquè m'heu entrevistat altres vegades,
sí,
que ha vingut en diverses exposicions i en el llibre de Planeta, Supermujeres, Superinventores, doncs te n'adones que el 50% de la història doncs no està escrita, però tampoc està divulgada, és a dir, que n'hi ha un munt de reivindicacions històriques, equitatives, que s'han de fer, no? Unes desigualtats que s'han viscut, que s'han de refer. I que és molt important que es refacin des del sistema educatiu, perquè al final tots passem per l'escola, dones i homes, i allà és on ha de tenir, on han de tenir un material que sigui equitatiu. Jo penso que és el punt més important. Llavors, si la nostra enciclopèdia, gràcies a la Generalitat de Catalunya, perquè la vam treure, gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya i de l'Institut Català de les Dones, llavors, si aquesta enciclopèdia, encara que no surtin més volums, perquè jo no hi conto amb treure més volums, perquè costa molt, vale? Cada vegada que hi ha un canvi de seient polític hem de tornar a començar a parlar. Llavors, de moment tenim aquestes dues. Si aquestes dues enciclopèdies ja han arribat als 3.200 centres educatius de tota Catalunya públics, jo em dono per satisfeta, perquè ja estan allà. I com dius tu, les veuran les generacions que estan ara, però les properes també.
Sí,
i poden consultar aquestes 100 biografies de dones. Llavors, si traiem més, perfecte. Si traiem 3, 4, 5, 6, 6, els volums que sigui, perquè jo tinc 8.500 dones catalogades, vull dir, tinc per molts volums.
Déu-n'hi-do. Quina feinada, no? Sí, sí.
Sí, doncs sí. Ha sigut una feinada. M'he hagut de frenar, també, perquè això, quan t'endinses en la recerca, et pots tirar hores i hores del teu dia a dia, i jo no estic treballant amb això sota cap ajut, ni subvenció, ni res, pel meu compte tot, i clar, al final deixes de fer moltes altres coses com a il·lustradora i com a escriptora, no? Llavors m'he hagut d'aturar una mica i de dir, vale, Sandra, tens 8.500, vale? A mesura que vagin sortint projectes, ja les aniràs traient, vale? Amb la Núria o amb qualsevol altra col·laboradora, no? Però a poc a poc. I ara estic, doncs, amb altres projectes, no? Aquest any, doncs, estic endinsada molt amb el còmic, en fi, que... Però aquesta exposició va arribar als jocs, com ara a la Biblioteca de Gavà, i jo he de continuar, no?, divulgant i promulgant i donant referents, que això et volia explicar. Hi ha moltes científiques molt joves en aquesta exposició, perquè jo crec que és molt important que ara, de cara a les noves alumnes i els nous alumnes, hi hagi referents que siguin contemporanis. Per què? Perquè són científiques que estan investigant sobre problemes per trobar solucions a problemes que tenim ara mateix. És a dir, crec que se senten molt més identificats amb Elisabet Prats, amb Núria Montserrat Pulido, que no pas amb Marie Curie, que són exemples de força, de resiliència, de lluita, per suposat. Però són dones que van viure un altre context amb el qual els nens i les nenes d'ara ja no se senten tan identificats. En canvi, els ensenyes el que fa l'Elisabet Prats, que és una científica doctora en química, que a sobre té una secció al programa Orbital Eye, que fa divulgació en ciència amb humor, perquè està dins del grup Big Bang Ciència, que té Instagram, que té xarxes, i diuen, amb aquesta sí que m'identifico. És a dir, clar, la troben molt més propera, i llavors sí que els dona un referent com més viable, per dir-ho d'alguna manera. I per això per nosaltres era molt important treure científiques de nova generació, que li dic jo, de quilòmetre zero, a més catalanes, la majoria.
T'anava a preguntar justament com havíeu fet aquesta tria, ja m'has contestat, d'aquestes 20.
Perdona.
No, perfecte. Quan estaves parlant d'això, de referents més nous, el primer que m'ha vingut al cap és l'astronauta Sara Garcia, no? Que bueno, va sortir a molts programes de televisió, a podcast, i com que va cridar moltíssim l'atenció, no?, que una dona jove amb una imatge, podem dir, doncs, que no podem associar potser amb el prototip de dona científica, això va cridar molt l'atenció, no? I és com que les coses estan canviant i és una manera de treure també els joves cap al món de la ciència.
Sí, exacte. Hi ha molts perfils com el de la Sara Garcia, no? Ara et podria dir molts altres. Per exemple, aquest divendres a la IEC li donen un premi, el premi que jo vaig guanyar, el premi Creu Casas Dones per canviar
sí,
el món,
sí, sí.
De l'Institut d'Estudis Catalans, doncs aquest divendres l'otorguen a una biòloga de tota la vida, però també hi ha un accessit a una noia que l'estic buscant, perquè se m'acaba d'anar el nom, és que amb 8.500...
Exacte, això t'anava a dir, són moltes per controlar-les totes de memòria.
Sí, és que em passa molt, això, i espera, que te l'estic buscant mentre
sí.
parlem.
No, però en definitiva, no? És aquesta idea preconcebuda que potser tenim dels científics i de les dones científiques i que no és així i que els mitjans de comunicació ens fixem, no?, que a l'hora de buscar un expert que ens parli de ciència sigui una dona, això també ajuda, no?, a trencar aquest mite de que les dones no es dediquen a la ciència.
No, és clar. I han de veure més, que són perfils, que, com ja diria, realment les noves dones científiques crec que estan barrejant més que mai l'art i la ciència. Uh-huh. I quan dic l'art en un sentit molt ampli. Per exemple, l'exemple que et deia abans, l'Elisabeth Prats, doncs uh-huh. fa no teatre, però clar, és fa stand-up comedy. Que això és molt poc habitual. Quan els hi parlo de la Mare Viersen, que és una científica que ja deu tenir la meva edat, 50 i pico, que és neurocientífica, la Mare Viersen és cantant d'un grup de rock and roll que es diu From Lost to the River, que porta molt de temps.
Uh-huh.
I amb aquest grup de rock, per exemple, el que fa ella és que tot el que es recapta quan fan els concerts els dedica a la seva pròpia investigació. Ella està especialitzada en síndrome de Down. Llavors, clar, vull dir, n'hi ha una altra, aquesta noia que et diu, no sé si es diu Laura Ferrer, la noia que li donaran l'accessit, és pianista i matemàtica. Ara no ho sé, penso que m'estic equivocant. Bueno, que n'hi ha, els nous perfils són tan atractius per les noves generacions, que això és el que busquem, no? Poder explicar, ei, escolteu, que en algun moment es va separar l'art de la ciència, que si voleu, ser dibuixants. No? I si voleu ser científiques, totes dues coses són possibles. Si voleu ser biòlogues, per exemple, que és un camp molt, molt de dones, i n'hi ha el 80% de les dones, el 80% dels estudiants de la carrera de biologia són dones. Llavors, moltes vegades una noia em va dir a un institut, és que jo no sé què fer, perquè vull estudiar la carrera artística i vull estudiar la carrera científica, no? Jo, clar, amb molt de seny li vaig dir, estudia la científica, però mentrestant, paral·lelament, estudia l'artística. Però tu treu-te la científica millor, perquè pot ser biòloga i pot ser il·lustradora científica.
Mm-hmm.
Perquè totes dues coses van juntes, no? Llavors, clar, amb tot aquest discurs, que a més, jo crec fermament amb la parella indissoluble de l'art i la ciència, atraus i pots convèncer molt millor a l'alumnat d'avui en dia de que s'endinsi en una carrera científica. No ho veuen d'una manera tan blanc i negre. Veuen que hi ha bifurcacions en el camí, veuen que poden ser feliços, no la veuen com un patiment. Llavors és molt important, perquè necessita motivació. Ara mateix, en el sistema educatiu, fa falta molta motivació, per part d'alumnes i de docents també.
Totalment, perquè m'he sentit representada amb això del patiment. Jo sóc persona de lletres puríssimes, però jo crec que si m'haguessin ensenyat les ciències d'una altra manera, potser otro gallo hubiera cantado, no?, en aquest sentit.
No, estic igual que tu, perquè a mi m'hagués agradat fer botànica, per exemple.
Sí.
La carrera de botànica, però em van plantar tan malament tot això que al final vaig fer la carrera artística. I a Espanya la carrera artística és terrible,
Sí.
És terrible. Perquè si estiguéssim a França, allà les carreres artístiques tenen molta sortida. El món del còmic, són veïns, però en el món del còmic és un altre món completament diferent. I pots guanyar-te la vida com a dibuixant de còmic a França. A Espanya és impossible, pràcticament. Vull dir, a mi també m'hagués passat. Si m'haguessin explicat la carrera científica d'una altra manera, amb altres opcions, amb un altre discurs, amb un altre futur, segurament hagués fet botànica i ara faria il·lustracions de botànica, que ja les faig, eh? però seria botànica també. Llavors, bueno, és la forma de... A veure, jo crec que ho estan fent molt bé, ara en els instituts, sobretot, perquè treballen de forma molt transversal, poden veure que una carrera té moltes possibilitats i arribar-hi amb ella també té moltes possibilitats. Simplement crec que s'ha perdut la fe amb la formació, en el fet d'estudiar, saps? S'ha perdut el pensament positiu d'aquest de que estudia molt a molt. I clar, ens adonem molt tard quan ja és tard. I sí, això sí que l'han perdut una mica a l'alumnat, crec. I en aquest sentit, els professors, per molt que motivin, si l'alumnat no el té, l'alumnat ara mateix crec que creu que tot és fàcil. I la formació no és fàcil mai.
No, en absolut.
No has de perdre mai la curiositat, perquè quan perds la curiositat per aprendre, perds les ganes. I llavors és bueno, intentem treballar-hi, eh? Doncs és que jo cada de tant en quan vaig a instituts, doncs intento motivar, i per part del professorat i dels mestres jo crec que també ho intenten, però bueno.
No sé si aprofiten aquesta exposició que, com deia, estarà fins al dia 31 de març, d'aquestes dones STEM. No sé si faràs alguna activitat en col·laboració amb els centres educatius o alguna activitat complementària, si t'ho han proposat.
No, de moment no hi hem parlat, però bueno, estem oberts perquè, a banda, l'exposició, clar, arriba en el mes de la dona,
sí.
Que normalment ja es mou, eh? Així és una exposició que es mou molt als mesos de febrer, març i novembre, perquè ja sabem que encaixem, els mitjans de comunicació també us passa, saps? Intenteu parlar d'aquests temes durant tot l'any, però el dia 11 de febrer o el mes de març o el mes de novembre, que és la Setmana de la Ciència, doncs s'acumula moltíssimes... Sí, no? Passa molt, això.
Sí, sí, sí.
No, en principi no, però n'hi ha activitats entorn a això. De fet, jo tinc tallers i conferències entorn a les dones STEM molt diverses. El mes passat vaig estar a l'Institut de Premià de Mar amb 5 grups de primer de l'ESO, va ser molt interessant. I van fer les il·lustracions de l'exposició, les van fer els nens i les nenes. I després les van colorejar. Perquè hi ha una cosa molt xula, que és que l'exposició i les enciclopèdies són en blanc i negre. I això ho vam fer, la Núria i jo, perquè en els instituts poguessin colorejar els alumnes a totes les científiques. Llavors, quan jo vaig a fer tallers, colorejem. I els hi posem el color en aquestes dones. I és molt xulo, perquè l'altre dia, a l'Institut de Premià de Mar, estaven pintant a la Gemma Marfany i a l'Elisabet Prats i a la Pilar Mateo. I els hi vaig enviar un WhatsApp amb elles, amb el seu dibuix. I tu saps la carona que van posar les nenes i els nens quan els hi vaig ensenyar la resposta de la científica a la que estaven dibuixant?
Clar, molt xulo, no? O també veure com se l'imaginen, no? De quin color vesteix o...
Sí, bueno, al final no s'arrisquen massa, eh? Amb això... Sí. De fet, em van preguntar de quin color té el cabell, és rosa. Vale, doncs llavors li pinto groc. Bueno, sí, com tu vulguis, no? Te la pots imaginar també amb el cabell verd o el que tu vulguis. Vam fer un mix, perquè vam treballar amb aquarela líquida, que és la tècnica de color que jo utilitzo normalment, que són aquestes aiguades que fan aquestes aigües tan xules i tan potents de pigment de color, i llavors vam voler experimentar i els hi vam deixar feel free. I al final va quedar un batiburrillo de color, que era molt divertit. Però, clar, el fet de tenir, de que aquest alumne tingui la sensació de tenir un quilòmetre zero amb la científica, per mi va ser molt xulo.
Sí.
I aquestes coses són les que em porto, al final. Saps com penses a la nit amb el que has fet en el dia?
No, és molt xulo, realment. I jo estava pensant en aquesta expo que, com has comentat, la pot visitar tothom des de, doncs, això, un institut, un centre educatiu que vulgui, doncs, aprofitar-la com a material didàctic, no? Però la podem visitar tots i, si ens pica la curiositat, doncs podem buscar-les després a internet
sí,
i...
Sí. De fet, crec que hi ha un codi QR que els nens poden accedir, i en la meva pàgina web vaig penjar tota la webgrafia, és a dir, que ells poden consultar, per exemple, si va a un institut per fer una feina o per fer una visita i després volen ampliar per fer projectes, poden trobar tota la informació perquè l'hem compartit tota. Vull dir que està publicada, no hi ha res, està tot públic. I una cosa, jo vaig fer dos visites a l'Hospitalet fa 2 anys, crec, de l'exposició, i les dues eren per gent gran, i sí? Va ser superxula aquella visita amb gent gran, perquè la gent gran té una capacitat d'obertura per entendre-ho tot, i molts pocs prejudicis ja. Amb l'edat sí. Que tenen.
I ja llavors, te la sua tot amb l'edat, eh?
Clar, llavors, és que preguntaven unes coses que eren superinteressants i una senyora més va fer una puntualització que crec que és importantíssima. Va dir, per què no s'ha investigat més sobre el que ens passa a les dones, els nostres processos, va dir. I clar, això obre un diàleg meravellós que és realment... com a conseqüència de que durant molts anys les dones no han pogut accedir a aquestes carreres de ciències, les pròpies dones no han sigut subjectes d'estudi, no? De la recepta biomèdica. Sí. I llavors això és superimportant, perquè la nostra fisiologia i el nostre metabolisme és completament diferent, però més enllà d'engendrar i de parir fills, no han investigat res. Per exemple, la infertilitat, la menopàusia... superimportant, no se'n parla de tot això, no tenim medicaments ni tractaments adequats. Llavors aquella senyora va preguntar sobre això i era una senyora de 80 anys.
Totalment. És que això, ara es comença a parlar, potser en els últims anys, no? Però és que la investigació científica en medicina, els estudis dels tractaments es feien en homes. Homes blancs, exacte. No? A més, és com, bueno, què passa amb les dones? I,
no.
Sí, és molt fort.
I és veritat que ha avançat molt. Però és el que dius, no? I a més, mira, la Gemma Marfany, si no m'equivoco, aquesta setmana va publicar un... Ella publica l'Ara. La Gemma Marfany la tenim a l'exposició. Uh-huh. Ella és catedràtica de la Universitat de Genètica de Barcelona. Una persona superimportant, superinfluent i també una molt bona divulgadora. Ella, a més, publica a l'Ara. I aquesta setmana, si no m'equivoco, o potser va ser per la setmana de l'11 de febrer, però bueno, ho trobareu. A internet, a la revista, al diari Ara, va publicar un article parlant d'això, de la manca de recerca biomèdica en la fisiologia i el metabolisme de les dones, no? I va dir el que tu acabes de dir, no? Que sempre s'han usat com a estudi o com a subjecte d'estudi un patró únic, que eren homes, de la mateixa edat, del mateix pes i blancs, i que això... Vull dir, és que no té res a veure els resultats que els hi donaran, no? I llavors parlava molt del càncer de mama i d'un estudi que s'ha fet fa poc que han esbrinat doncs, que els tractaments en dones de càncer de mama que a més d'un 30% són dones premenopàusiques i menstruals, per exemple, el meu cas, no? Doncs els estudis que s'han fet ara s'ha esbrinat que segons quan donaven la quimioteràpia, si era en uns dies o determinats del període, els resultats eren diferents. Llavors, ostres. Ara sí que es comença... És que és molt, molt important, això és molt interessant, aquest article. Llavors, si us fa falta, t'envio després i vosaltres ho pengeu, vale? És molt interessant que ja comenci perquè començarem a veure la llum, les dones, entorn a possibles tractaments, no?, que tinguem. És que és una mica tot. Una nena em preguntava en una altra visita d'aquesta enciclopèdia de dones d'STEM sobre les proves de detecció precoç de càncer de mama, no? Uh-huh. Les nenes i els nens ara estan molt a la guait, eh? No estan empanats, com estàvem una miqueta nosaltres. I les seves realitats els hi amoïnen i els hi amoïnen molt. I aquesta nena segurament m'ho va preguntar perquè a casa tenia algun cas o ho havia viscut per alguna mare d'alguna amiga o alguna amiga. Una nena de 12 anys. I clar, la nena deia, va tenir una observació també molt intel·ligent, no? Jo li deia, clar, és que les proves de detecció precoç de càncer de mama també no són agradables per les dones. I el problema és que moltes dones no hi van. No volen fer-se una mamografia.
Bueno, o també que fins a certa edat o en segons quins casos tampoc la seguretat social et deriva a fer-te-la, no? Vull dir, és una mica tot.
Sí, és un plegat de coses.
Sí,
però
sí, total,
el
sí.
Més, el més, com el més bàsic, és no anar a fer-te una prova perquè fa molt de mal. I que, clar, en això no s'ha avançat. Bueno, sí, és veritat que ara la Vall d'Hebron té un sistema brutal, derivat també d'un grup d'investigadors d'alta standing, que són els del Barcelona Supercomputing Center, que han fet una, no sé si saps què és això, una nova forma de fer mamografies molt ràpida, indolora, absolutament no invasiva, que col·loques les mames a dintre d'uns romedors de cassoletes d'aigua sobre una taula i llavors et fan com una mena de... no és una ecografia, però, bueno...
Com una ressonància, no? Entenc, alguna cosa així.
Sí, és una ressonància amb aigua, exacte, perdona, sí. És una ressonància amb aigua, i que l'aigua està molt alta de temperatura, crec que a més de 30 graus, però, clar, això, en comparació amb la mamografia, és un avanç absolutament brutal. I llavors, clar, aquesta nena m'ho deia, no? I la, perquè després de la mamografia et fan una punxada, no? Si troben alguna cosa, sí, et fan una punció, i també fa molt de mal, també fa molt de mal. I llavors, diu ella, i ningú a aquestes alçades ha inventat res perquè fem les dones proves d'aquestes i, que, i no passar-lo tan malament.
Totalment, totalment.
Llavors, sí, sí. Bueno, l'exposició serveix, és formativa, però també serveix per establir diàlegs amb la gent que ve, que són força interessants, perquè acabes coneixent doncs la realitat de les alumnes i dels alumnes i també la realitat de la gent gran o de la gent que no es dedica, no?, a la investigació i a la recerca. Bueno,
és superinteressant. I Sandra, com sempre és un plaer parlar amb tu. Només volem doncs convidar tothom a passejar per aquesta exposició i que si tenen més curiositat que et busquin a les xarxes, que busquin la teva web, no?, que ja tens molta informació, i si algú doncs vol contactar amb tu perquè puguis fer una xerrada per a algun col·lectiu, segur que encantada també de fer-la i que tots obrim una mica els ulls i col·laborem a fer difusió de la feina a totes aquestes dones.
Moltes gràcies.
Un plaer, Sandra.
Sí, entre totes ho aconseguirem.
A veure si ho podem veure nosaltres, també.
Sí, tant de bo.
Merci, fins la propera.
Gràcies, fins la propera.
Teatre, música, dansa, pintura, Gabà cultural.
Això és Ràdio Gavà.
En Ianes Plantillas Deportivas Gavà contamos con un equipo de podólogos que cuidarán y mimarán tus pies como nunca lo hicieron. Con más de 30 años dedicándonos a la podología, somos líderes en plantillas. Contamos con servicio especializado de cirugía del pie, destacando entre nuestros pacientes deportistas profesionales. Trabajamos con las principales mutuas. Llámanos 93662-1162 o ven a vernos. Estamos en el carrer de Sant Josep Oriol, número 7 de Gavà. Porque la salud de tus pies es mucho más importante de lo que crees. Te esperamos en Ianes Gavà. Si buscas especialistas en electricidad, fontanería, climatización, reformas, ahorro de energía o recarga de vehículos eléctricos, nos encontrarás en Llum Gavà, asesores energéticos y especialistas en energía verde. Consúltanos sin compromiso y confía en la experiencia profesional de los que siempre estamos a tu lado. Llum Gavà, te esperamos en el Passeig de Joan Maragall 25 de Gavà. Teléfono 93662-2707 o visita nuestra web llumgavà.com. Llum Gavà, siempre a tu lado. Para subir y bajar, Ramas S.A. Especialistas en instalación y mantenimiento preventivo de ascensores en fincas nuevas y antiguas, elevadores especiales, montacargas, escaleras, pasillos, rápido servicio técnico. Ascensores Ramase, soluciones de accesibilidad sin límites. Más de 35 años en el sector nos avalan. Infórmate, ascensoresramase.com. Recuerda, para subir y bajar, Ramas S.A.
Dos martes al mes, a partir de las 8:30 de la mañana...
¡El quinto fantástico!
Alberto Jiménez capitanea la Enterprise de las viñetas junto a Maite Alonso a los mandos de la nave. El quinto fantástico, 10 años en Radio Gavà. ¿Queréis seguir leyendo un cómic por la radio?
Can you read my mind? Do you know what it is that you do to me?
Y siempre que queráis, El Quinto Fantástico en iVoox, radiogaba.cat y la aplicación de Radio Gabá. Just a friend from another star.
Això és Ràdio Gavà.
Cine Dani Paraíso, o com en Dani Sánchez ens explica pel·lícules. Looking back on the track for a little green bag. Got to find just the kind I'm losing my mind. Side in the night, I'm side in the day. Looking back on the track, gonna do it my way.
Dani, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo ha ido el fin de semana?
Pues bien, un poquito pasa por agua, ¿no?
Sí, pero esto para estar en casa y ver pelis, ¿cómo dice el tópico?
Sí.
Y encima no, hacía frío.
A mí ese tópico me hace mucha gracia cuando no tienes críos, ¿no? Es como que guay, te tumbas en el sofá, te pones la manta y entre siesta y Netflix pasa la tarde.
Claro.
Pero cuando tienes críos, ese plan no es muy bueno.
Papá, vamos a hacer esto.
Sí, claro. Yo no...
Me aburro,
no,
papá.
No, me aburro, quiero salir a calle y de todo, ¿no? Pero bueno, nada, teníamos ya programado el fin de semana porque había un cumpleaños y luego el domingo por la mañana tuvimos lo del tema de la asociación de los perros, de los perretes.
Sí, de la gala de danza.
De la gala de danza con el Amir de la Danza y entonces pues como Jessica actuaba pues yo fui a verlo también. Entonces pues nada, pues ya el fin de semana prácticamente y luego con el partido de las 9 de la noche del Atlético Madrid-Barça, ya estaba el fin de semana ya hecho.
Chao.
Sí, sí.
Bueno, pero a pesar de todo esto, has podido ver algunas pelis.
Sí.
Hoy nos vuelves a traer algunas de que nos devuelven a casi 20 años atrás.
¡Retrocrítica!
¡Retrocrítica! Pero antes vamos con algunas novedades. Vamos a empezar con una que me ha llamado la atención, que se llama Kill.
Kill.
Dime si al menos no es curiosa.
Es muy curiosa.
Es muy curiosa.
Es muy curiosa.
Cine indio.
Sí, 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 sí. Pero, es muy curioso.
Pero no tipo Bollywood, ¿eh?
No. A ver, hay coreografías, pero de otra manera.
De otra manera. Ya en el tráiler ya vais a escuchar mucho, como mucho, pegar. Ya
sí,
veréis.
Sí.
Feliz aniversario. ¿Sí?
Sí.
¡Madre mía!
¡Zuleika!
Diles a todos que voy a buscarla.
¿Quién ha hecho esto?
Por la forma en la que pelea. No es un soldado cualquiera.
Nos superan en número.
Es muy arriesgado. Harán lo que sea.
Este hombre enamorado se ha vuelto loco.
Este hombre enamorado.
¿Te ha gustado? Bueno, el tráiler es un tren de estos típico de la India, podemos decir, que parece
sí.
El borreguero nuestro de los años 60.
Sí, sí.
Y una pareja... Aquí le pasa algo a ella y él resulta que pega patadas como panes.
No, o sea, el tráiler es la película, ¿eh? Tampoco te esperes más. O sea, es la película. Empieza la película y tiene una idea novela turca, ¿vale? De esas interpretaciones así de... Él le pide matrimonio a ella y es como todo súper mega bonito, con fuegos artificiales, todos vestidos con esas gasas de mil colores, ¿no? Y de repente, pues en el tren entran como unos ladrones de ese tren... Y van a robar y empiezan a pasar cosas y de repente se mete este hombre que representa ser un John Wick a lo indio, pues a repartir hostias. Y la película es eso, básicamente es, la hora y media que dura es hostia, cuchillada, sangre, o sea...
¿Y todo esto en el tren?
Todo en el tren. Ahí es donde entra la gracia de esta película. Que han hecho una mezcla de John Wick con la de Bullet Train, esa de Brad Pitt.
Pero a lo indio.
Pero, claro, en la de Bullet Train del Brad Pitt teníamos una escena similar, pero era una escena durante toda la película. Y duraba a lo mejor 10 minutos. Aquí es que es una hora y media de coreografías dentro de un tren, aprovechando todos los rincones del tren, con maletas, con perchas, ahora me apoyo en el asiento para pegarle una patada, o sea, está aprovechado todo, todo para que el tren sea como un arma. Y claro, es una flipada, o sea, en tema de coreografía la película no tiene desperdicio ninguno. O sea, ríete tú de John Wick, ríete tú de todos los héroes de acción que hemos visto en nuestra vida.
¿Y va sonando música india?
Sí, sí, va todo el rato. Bueno, india, flamenca, de todo. O sea, hacen un popurrí de música, incluso hip hop. Te meten ahí, te van metiendo. Hay un momento que es como la presentación de los malos, que suena una guitarra española.
A lo mejor es que son españoles los malos.
No, 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 son indios también. Pero bueno, es como que han querido meter ahí diferentes, bueno, culturas, ¿no? Y la verdad es que la película es un alucine para el que le guste mucho disfrutar este tipo de películas. Mi padre se la recomendé y ayer que lo vi me dijo, vaya flipada de película, porque es eso, no piensas en nada. Y es todo el rato alucinar con las coreografías de decir, pero ¿a quién se le ha ocurrido esto? Porque hay cada una que tú dices, pero vaya pasada, ¿no? Uh-huh. Sí que es cierto que si no entras en el juego de que te guste ese tipo de cine, te puede aburrir porque es todo el rato en la misma sintonía. A mitad de película hay como un giro de guión que la verdad es que aún te da más como más energía para seguir con las peleas. Pero, por ejemplo, Jessica, que este tipo de películas pues no le van, a mitad de película dijo, mira, chico, yo me voy a dormir porque esto es un aburrimiento de película. Pero al que le guste, el que sea fan de John Wick, sea fan de Stallone, de todas estas películas que no tienen ningún tipo de argumento, pero todas son leches a
repartir.
Se parece mucho a una que hubo que era Redada Asesina, que también hemos hablado aquí de ella, uh-huh. Que era coreana o no me acuerdo por dónde era. Que aquella era lo mismo pero en un edificio y entonces iban todo el rato pegándose a leches utilizando sí. Las puertas, pues esto es lo mismo. A quien le guste ese tipo de cine, Redada Asesina, John Wick, todo esto es, a ver, John Wick sí que es verdad que al ser una producción americana tiene muchísimo más presupuesto, no solamente se mueve en un ámbito sino que lo mismo estás en Japón como que estás en, pero el concepto de hostias a punta pala es el mismo.
Vale, ¿dónde lo has visto?
Esta es de Movistar Plus, que le estamos sacando partido al Movistar Plus, y yo le voy a dar un 8.
Bueno, pero con sabiendo esto, ¿eh?
Sabiendo esto, o sea, a ver, claro, o sea, quiero decir...
Cine de género total, ¿eh?
Sí, las actuaciones no son buenas, o sea, no esperéis ahí un de esto, pero sí que es cierto que como vayas buscando una peli de palos, la tienes. Porque vale. Yo, mi abuelo siempre decía, yo es que quiero una peli de palos. Pues esta es la típica peli de palos.
Perfecto. Pues nada, Kill. Y ahora vamos con la que dices es la más vista
¿sí?
en Netflix,
top
entiendo.
Top 1.
¿Eh? Top 1 en Netflix.
¿Seguro que quieres hacerlo?
Ahora mismo... Todos tenemos algo en común. Todos perdimos algo después de la rebelión. Los robots perdieron la libertad. Los humanos, el contacto entre ellos. Y yo perdí a mis seres queridos. O eso creía.
Si vas a ir a recuperar a tu hermano, voy contigo.
Bueno, una nueva película de Eleven.
Sí, producto 100% Netflix. Y ojo el dato que voy a dar ahora, ¿eh? Es la película más cara, no solo de Netflix, sino de la historia del cine.
Wow, pero ¿y esto?
320 millones de dólares ha costado esta película.
¿Que no los va a recuperar o tú crees que sí?
Bueno, a ver, la gente la está criticando mucho, pero sí que es cierto que Netflix como es gratis o tu manera claro, de verlo es gratis.
Porque en una plataforma se puede recaudar tanto dinero como
sí, ellos con el tema de las visualizaciones, por ejemplo, una que había de antes del Ryan Reynolds con el The Rock, que fue criticada a mansalva, que también había sido hasta ese entonces la más cara, lo recuperó y se convirtió en una de las películas más vistas en la plataforma. No solamente de ese año, sino de todos los años. Y estaba por el estilo. A ver, es una película que es muy juvenil. Todo lo que es la juventud que se ha criado con Stranger Things la van a ver, porque sale ella y la van a ver. Tiene ese rollo Stranger Things. Te juegas mucho con la nostalgia de los 90, no los 80, sino los 90. En la ropa, el Chris Pratt va vestido exactamente igual que el cantante de Metallica en la época de los 90, con ese bigote en plan herradura y con esos medio rizaditos así, puede que le caiga por detrás. Entonces, está muy pensada para crear ese rollo muy muy Stranger Things. ¿Qué ocurre con esta película? Y aparte está dirigida por los hermanos Russo, que fueron los que hicieron Infinity War, Endgame de Marvel. O sea, estamos hablando de directores que han hecho grandes pelotazos. La película es entretenida. Es, incluso te podría decir, divertida, entre comillas, porque tampoco es que te vayas descojonando de la película todo el rato, pero es divertida. Se te pasa rápido, o sea, quiere decir, no se te hace pesada. Pero ¿qué ocurre? Que no tiene nada, la película no tiene alma. No tiene... Está hecho con todos los elementos de que saben ellos que van a gustar, que es unos efectos visuales de la leche, porque los robots, la verdad, es que se ven increíbles.
Son, no menos los del tráiler, son unos robots como infantiles,
sí,
¿no?
Sí, son de... Porque representa que los robots están con nosotros desde los años 50, que no es algo que digamos que son robots nuevos que hemos creado y se revelan, ¿no? Como sería Terminator.
Sí.
No, nosotros hemos crecido ya con robots.
Son como vintage.
Sí.
Un poco como el robot de Robot Dreams y, bueno, no sé.
Sí, está, o sea, es como, por ejemplo, el donut del restaurante no era un donut de ahí quieto, sino un donut robot.
Ajá.
Entonces, pues, bueno, pues es como que son todos como de para vender o para de comercio, ¿no? ¿Qué ocurre? Que claro, los robots están muy bien hechos y hay cada robot que tiene una personalidad bastante chula. Por ejemplo, el robot que va con el Chris Pratt mola mucho. O sea, es un rollo... Chris Pratt, aparte, Chris Pratt, tanto el robot y él, es muy rollo Han Solo con Chewbacca. O sea, es un rollo Star Wars, la vestimenta ya que lleva él, del chaleco...
Ya lo estoy viendo, con chaleco negro.
Chaleco negro, con la camiseta blanca por debajo, la actitud de primero no quiero ayudarte, pero luego sí que te ayudo. O sea, es muy del palo, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las cosas que a mí me saca es que no tiene alma, porque está hecha simplemente para gustar, y la película va del punto A al punto B, y del punto B al punto C, sin entrar en más nada, ni en personajes, ni en nada. Te explican de una guerra contra los robots, pero no la llegas a ver y no sufren las consecuencias de esa guerra. Luego, por ejemplo, la historia de que a Millie Bobby Brown le mueve es que su hermano es un coco, al estilo, te lo ponen al principio de la película, al estilo Einstein, o sea, un cerebro de estos que nunca se han visto, y representa que tienen un accidente, sus padres y ella con el hermano, con un coche, por culpa de un ciervo, y mueren todos menos ella. Entonces, el robot que aparece en el cartel, que estoy viendo desde aquí, se le aparece en su habitación y representa que es el hermano, ¿vale? Y a partir de ahí es ella ayudar a ese robot para poder unir la conciencia de ese robot en el cuerpo de su hermano. Ya está, la película no tiene más. El que nos presentan al principio como el héroe de la nación, que es el que este hombre hace siempre los mismos papeles, el
Stanley Tucci.
El Tucci, que desde los Juegos del Hambre hace prácticamente siempre el mismo papel. De que parece que sea bueno, pero luego es malo, que tal, o sea, siempre tiene el mismo rol. Y entonces, pues bueno, pues sabes quién va a ser el villano, sabes quién va a ser luego el que parece villano, pero luego no va a ser tan villano. Y la película sabes que va a acabar en una batalla entre humanos y robots. O sea, quiero decir, no hace falta más. Y eso es lo que para mí pesa en la película, que siendo la película más cara de la historia del cine, que simplemente sea un viaje de punto A a C, sin entrar en nada más, pues es como que te quedas un poco con, ostras, os podíais haber currado un poquito más la trama o más la historia, ¿no? Pero yo me lo pasé bien viéndola, es decir, la he visto, la he disfrutado y ya está, o sea, no le pido nada más. Me ha sacado muchísimo de la película ella, porque la pintan como una chica de 19, 20 años, que es realmente la edad que ella tiene.
Millie Bobby Brown.
Pero como ella aparenta que tiene 40 y pico, casi rozando los 50... Pues claro.
Pobre. A ver, está muy mal, es verdad, ¿eh? No somos de hablar del aspecto físico de la gente.
No,
pero
no.
Es que es verdad que choca muchísimo y es muy raro de ver.
Sí, choca mucho.
Entonces, tú la ves y dices, pero ¿qué le ha pasado a esta muchacha, no? Yo no sé si es la manera de vestir, el maquillaje, un poco todo. Entonces, ¿qué es eso? Es que te choca, entonces...
Sí, es que, claro, tú estás viendo un cuerpo que se mueve de una manera muy juvenil, con una voz que le ponen, porque claro, tiene 21 años, muy juvenil, pero esa cara no es de juvenil.
Ya.
Y va maquillada siempre perfecta en todos los planos, aunque haya habido una guerra de santísimo Dios, ella está perfecta siempre maquillada, entonces... A mí me ha sacado un poco ese tema, que claro, yo por ejemplo, a mí en Eleven me encanta, o sea, considero que siendo la primera temporada, tan niña, pues tenía 11 años, que lo hiciera como lo hizo, me fascinó, pero sí que es cierto que en esta película no lo hace mal, porque la verdad es que no puedes decir que lo hace mal, pero te saca esa cara tan retocada, que creo que no era necesario que se lo hiciera, la verdad, las cosas como son. Pero bueno, las presiones de Hollywood ya sabemos cómo funcionan, la sustancia la tenemos ahí para ver estos temas. Entonces, pues nada, yo le voy a poner un 5, la tenéis en Netflix, la salvo porque realmente me ha entretenido, pero no vais a ver la mejor película de la historia, aunque sea la más cara, pero no es la mejor película de la historia, así que un 5.
La siguiente película se llama Delicia.
Sí.
Tiene una actriz española, ¿no?
Sí, sí,
que a mí me suena, creo que de alguna serie de estas juveniles.
Élite.
De Élite, ¿verdad?
Élite.
Y no sé si de alguna otra también, pero bueno.
Sí, de alguna más ha salido, pero yo sobre todo de Élite.
De Élite, ¿verdad? Sí. Ya no recuerdo qué temporada porque la abandoné en un
creo punto. Que de las primeras, era de las primeras. Sí.
Bueno, pues nada, vamos a escuchar el tráiler de Delicia.
¿Estamos a salvo aquí?
Nosotros le estamos igual.
La vida es demasiado cara. El salario es demasiado bajo.
A mí me parece justo. Estoy de vacaciones y quiero descansar. ¿Cuándo podrías empezar?
La casa está genial, tranquila y bonita. Qué suerte.
Teodora, ¿me echas un poco de café, por favor? No has debido darle el trabajo.
¿Alguna vez has sentido que la vida de pronto te lleva por unos derroteros que nunca quisiste tomar?
¿Te apetece vivir una aventura?
Hola, esta es Esther.
Hola.
Ya no es la chachas. Tranquila. Todo está delicioso.
Delicioso. Una peli alemana.
Sí. A ver, en Netflix te la ponen como de terror. Ya empiezo diciendo que terror cero.
Vale.
Intenta ser un rollo Jordan Peele. ¿Sabéis esta de Nosotros? Déjame salir,
sí.
Déjame salir era, o déjame entrar, o no me acuerdo cómo
déjame
era.
Salir,
déjame
¿no?
salir era.
Bueno, no
get, claro. Get out era, ¿no? En inglés, déjame salir. No lo consigue. O sea, la idea es de que un matrimonio rico, alemanes, van a Francia a pasar un tiempo allí. Y volviendo, el padre no se le ocurre otra cosa que va un poco bebido, y no se le ocurre otra cosa que ir haciendo el tonto con la mano y mirando por la ventana por la izquierda en lugar de mirar de frente. Por el otro lado vemos a nuestra protagonista, que es española.
Sí.
Con un compañero le hace como un corte en el brazo y simulan que le ha atropellado para poder meterse en esa casa. Y a partir de ahí la película es todo el rato este juego psicológico que ya tiene más de una película, de este nuevo integrante que va desarmando a la familia y va diciéndole a cada uno lo que quiere escuchar y se lo va llamando a su terreno. Qué casualidad que siempre vamos tirando al terreno sexual.
¿Pero y con qué objetivo?
El objetivo es que... A ver,
hacer el mal.
A ver, es un gran spoiler, ¿eh?
Ah.
Yo no sé si lo comento o no.
Ah, bueno, no, entonces te lo dejo a tu elección.
Yo le voy a dar un 2 de nota.
Wow.
O sea, es una película que no lleva nada. El giro final te lo pretenden meter como, toma, ahí lo llevas. Y uh-huh. el giro final para mí me parece que si me lo hubiera explorado un poco más desde un principio, que sí que te van dejando puntitas, que tú ya vas viendo cosas por dónde va a ir, pero dices, tío, o sea, no tiene sentido ninguno, porque si se ve como al final se ve... A ver, spoiler, quien quiera seguir porque dice no la voy a ver, que siga, si no, dadnos un minuto, que voy a ser rápido, y pasar un minuto. Spoiler, repito. Ellos son, la chica esta protagonista y su grupo de amigos son caníbales.
Ah, muy bien.
Por eso se llama Delicia la película. ¿Qué ocurre? Que se van comiendo a, a los extranjeros que vienen, se los van comiendo. Pero todo esto se desvela en el final de la peli. Cuando ya han convencido a la madre de familia que se vaya con ellos y hacen que se enamore con un amigo de los suyos, le ponen los cuernos al marido, el marido a la vez le pone los cuernos con la vecina de al lado, o sea, espectacular todo lo que llega a ocurrir. Y se da cuenta porque ella ve cosas raras y de repente va a salir y se ve en el lavabo a una chica comiéndose a uno de los invitados.
Muy rico.
Muy rico, delicia. Y entonces pues llega, ahí ya no vemos más a la madre porque de repente vemos cómo se abalanzan todos sobre la madre. Y luego vemos en la casa que está el padre, que también se lo zampan, pichum pichum. Vemos al...
Crudito.
Sí, crudito. Luego vemos que han hecho como comida para el hijo cuando vuelva de darse la vuelta y vemos que se empieza a comer un trozo de carne que hay en una bandeja, que dices tú, tío, el aspecto no es muy bueno, yo no me la comería, pero bueno, él se la come y vemos cómo le sale de la boca el anillo del padre de casado. Y luego vemos cómo este grupo de caníbales se han llevado a la hermana pequeña y no sabemos por qué y ahí se acaba la película. Entonces, vale, sí, me pegas un giro... totalmente diferente a lo que a lo mejor tú te estabas esperando en la película, pero ya está, pero no te explican ni el por qué ni el cómo, si son vampiros, porque de la manera que comen parecen vampiros. Nada, o sea, no te explican nada, se acaba la película y se acabó. Entonces, para mí eso no tiene sentido ninguno. Me has querido pegar un giro para decir, ¡hola, qué guay! Pero no tiene sentido. Hagamos spoilers, ya podéis seguir. Ya podéis seguir, no hay spoilers. Así que yo, pues, si con esa trama tan absurda, con esos momentos que a veces son algunos momentos de vergüenza ajena, en plan la madre con un chaval de 20 años, en plan de que dices, fuah, pero es que no. Entonces yo ya te digo, un 2, yo le doy un 2. Está en Netflix, también es de lo más visto, no llega al top 1, pero bueno, también es de lo más visto.
Bueno, en parte entiendo que porque es novedad y por Carla Díaz, que es esta chica, sí, que decíamos, que salió en Élite, yo la recordaba también de Tramuntana, de más pequeña.
Ah, vale.
Pero sí, en Élite, obviamente.
En Élite, pues bueno.
Cualquiera que sale en Élite.
Claro, no. Los seguidores que tenga de Élite, pues bueno, pues que la vean si quieren. La van a ver de la misma manera, también te lo digo. Entonces, pues bueno, pues que la vean. No pasa nada, o sea, no vais a perder una hora y media de vuestra vida, pero bueno, verla.
Venga, vamos con la siguiente, Constantín.
He visto al infierno arrasar las calles. Me muevo entre los dos mundos, el nuestro y el inframundo. Bienvenida a mi vida. Hasta donde alcanza mi memoria, siempre he visto cosas. Cosas que los humanos no deberíamos ver. Cosas que no tendría que ver.
A la luz me encomiendo. No es el juego de siempre, lo presiento. Algo va a ocurrir.
¿Y si le dijese que Dios y el diablo pusieron precio a las almas de la humanidad?
No creo en el diablo.
Pues debería, porque él cree en usted.
Necesito ver lo que vio.
Usted los ve. Ellos la ven.
He traído unas cuantas de Retrocrítica.
Sí.
Esta es Retrocrítica, es Constantín. Aquí vemos a Keanu Reeves.
Keanu Reeves, es verdad, no me acuerdo.
Keanu Reeves con 20 años menos.
Sí.
En la época de Matrix, toda aquella época. Y claro, lo ves y es súper jovencísimo. Pues nada, a ver, la película de siempre. Yo la he vuelto a ver porque, bueno, porque llevaba muchos años sin verla. Y digo, bueno, la voy a ver, a ver, haciendo retrocrítica. A ver, es una película que ha envejecido mejor de lo que yo recordaba cuando la vi por primera vez.
Yo es que no la recordaba esta peli.
¿No?
No.
Hombre, en su momento tuvo bastante tirón porque justamente venía ya, de Matrix y tuvo bastante tirón. Lo que pasa es que se criticó bastante. A ver, vamos a ser honestos, sí que es verdad que es una película que no es que sea de las mejores del actor. Pero sí que es cierto que, bueno, que es una película que es muy entretenida, tiene para la época que era unos efectos visuales bastante bien currados. Tiene alguna escena de exorcismos y tal que está bastante, justamente el principio de Keanu Reeves con una niña que está endemoniada es bastante potente. Y lo que pasa que, bueno, te presentan un lore de este Constantine, que es un adicto al tabaco, que tal y como tira un cigarro se enciende otro, va siempre con el mechero pegando el cliqui, que está enfermo, cáncer de pulmón, y como está con un pie en el infierno y con otro en la tierra, pues va lidiando contra los demonios. A ver, la película es puro cómic, viene de un cómic, es DC, es de DC Studios, y era en la época que el tema de películas de superhéroes o de cómics no estaba tan...
No estaba tan, ¿no?
Aquí en la lista hay otra que le pasa exactamente lo mismo.
Y además tenían otro rollo.
Ahora... Sí, eran más serias, eran más para el adulto, no eran para los críos. A lo mejor esta película te la hacen hoy día y...
Colorinchis,
y con chistes viene y el chiste va, ¿no? Entonces esta pues es una película que en su momento... no gustó mucho, luego se ha ido convirtiendo con los años como un poco de culto, no total, pero bueno, como que se la ha ido valorando un poco más. Y yo tengo que decir que a mí en su momento no me gustó, dije, no vaya rollo de película. Pero este fin de semana que la he visto otra vez, he dicho, pues mira, oye, quizás que me pilla a mí a lo mejor más maduro sin ver al Keanu Reeves como Matrix, y me gusta más. Y entonces yo le voy a dar un 7. Porque no es de mis favoritas de Keanu Reeves, pero sí que es cierto que me ha gustado más de lo que aparte aquí sale una de las actrices de la habitación de al lado era
la de Almodóvar. Sí,
la Julianne Moore, no, la otra que nunca me sale el nombre,
Tilda Swinton.
Eso, la Tilda Swinton, que hace de San Miguel. Y la verdad es que mola mucho la estética que tiene, andrógena, muy chulo. O sea, y el demonio también tiene una... va todo vestido de blanco y con los pies llenos de alquitrán. O sea, tiene un aspecto muy chulo, ¿no? Entonces yo le voy a poner un 7. La verdad es que me ha gustado más de lo que yo la recordaba. Esta la tenéis en... ay, ¿dónde la he visto? Creo que era en HBO, en Max. En,
vale.
Max era.
¿Quieres que sigamos con la retrocrítica?
Vale, sí.
¿Saltamos seguimos a Blade o dónde quieres que vayamos?
Venga, va, sí, vamos a Blade y así
que
pues...
Que tienen cierta relación, ¿no?
Sí.
Un poquito.
Durante miles de años han vivido entre nosotros.
Abre bien los ojos.
Están en todas partes, los has visto pero no los has reconocido.
Una nación secreta.
Nuestra supervivencia depende de nuestra capacidad de integrarnos.
Con ansia de poder.
Debemos dominar a los humanos. Esa gente es nuestra comida.
Están en todos los círculos de poder. Política, finanzas, inmobiliarias.
Esto es una auténtica guerra.
Él fabrica las armas.
Yo las uso. Ahora uno de ellos dirigirá la conquista de la humanidad.
La era de los humanos llega a su fin. Seremos dioses.
Y alguien intentará detenerle.
Esta noche hay cosas peores que los vampiros.
¿Por ejemplo?
Yo mismo.
Medio humano.
Su madre fue atacada por un vampiro cuando estaba embarazada.
Medio inmortal.
Tiene lo mejor de los dos mundos. Nuestra fuerza. Sin nuestra debilidad.
Él es su mayor enemigo. Y nuestra única esperanza.
Se ha abierto la caza del vampiro.
La música ya nos sitúa en la época.
Bueno,
también.
La música es maravillosa. Ahora se está poniendo muy de moda esta canción.
¿Ah, sí?
Mucho.
Es que vuelve la máquina.
Sí, está en los festivales así y tal, abren muchas veces con esta de Blade. O sea, que no es que vaya yo, sino porque por TikTok me va saliendo. Pues yo no tengo edad ya para pegar un festival de ese nivel. Pero me va saliendo y, bueno, el público enloquece con esta canción. A ver, es un temazo, a ver las cosas como son.
Sí. O sea, la verdad, ¿Blade que es? ¿Es de los 90 todavía?
Es del 99, creo que es. O sea, está ahí rozando. Sí, aparte ya tiene algún efecto especial de Matrix también, cuando él salta. Bueno, pues esto es Blade, la tenéis en Amazon. ¿Qué decir de Blade? Ya alguna vez ya lo he recomendado para tema de Halloween, por si no queríais ver algo muy, muy de miedo, pues teníais Blade. Es una película que es un disfrute. Es hija de los finales de los 90, principios de los 2000. Efectos especiales a punta pala, que hoy día pues chirrían bastante, pero bueno, es lo que hay.
Todo lo que nos gustaba, vampiros, tribus urbanas.
Hombre, chaquetas de cuero hasta los tobillos.
Chaquetas de cueros, tecno.
O sea, metieron todo ahí, drogas, o sea, era todo ahí metido en un cóctel, ¿no?
Total.
Artes marciales, bueno, todo de golpe, ¿no? Y su puntito sexual, porque los vampiros siempre van...
Tiene un rollico.
Tiene un rollito así sexual,
Stephen,
¿no?
Dorff, que en ese momento era como, hombre, un poco actor maldito.
Actor maldito, pero guapísimo, o sea, porque...
Sí, pero si te has dado cuenta cómo ha cambiado el canon, porque Stephen Dorff era un tío como pequeñito, ¿sí? Muy blanquito. Sí. Y ahora así no te comes una mierda, ¿eh?
No. Y en aquella época Stephen Dorff era como forracarpetas de los colegios, o sea...
Yo me acuerdo que vi Backbeat, la peli de los Beatles, sí. y me enamoré de Stephen Dorff.
No, bueno, a la Jessica de Blade lo que le encanta es Stephen Dorff, o sea, pero bueno.
¡Qué suñi, Chris!
Es que es normal, o sea, a ver, es que hasta yo cuando lo veo en la película es que mola muchísimo.
Que él y Blade era Wesley Snipes,
Wesley,
¿no?
Snipes, que también es la época dorada de Wesley Snipes, que sale fuerte como el suelo, más fuerte que el vinagre, y la verdad es que, bueno, es una película que es de acción pura y dura, vampiros, chistes sexuales con los vampiros... Y bueno, y la verdad es que con una banda sonora que pasó a la historia. Y la verdad es que la volví a ver y dices, sí, vale, han envejecido los efectos visuales. Pero solamente ya el momento en que entran en la discoteca en el inicio y de los aspersores empieza a salir sangre. Es una maravilla. Entonces es una película que pasa en los años, sí, se va notando. Pero es como el vino añejo, ¿sabes lo que te quiero decir? Que sabes que está un poco picaete, pero aún así te lo bebes, ¿no? Así que yo le voy a poner un 8 porque oye, la he vuelto a ver y es que disfrutas con ella lo más grande.
¿Con cuál quieres que sigamos?
Pues si quieres seguimos con la siguiente, que es la de Mars Attack,
venga, seguimos con el rollo Retrospector. Yo creo que esta ya la conoce todo el mundo, Mars Attack.
Sí, bueno, es Tim Burton 100%.
¿Qué es eso?
La Casa Blanca va a emitir un comunicado.
Queridos compatriotas, este es un momento histórico. Resulta profundamente conmovedor saber que en el espacio hay vida inteligente.
Vida extraterrestre.
Y que nuestro mundo ya no volverá a ser jamás el mismo.
Cuando lleguen a creer...
Marcianos, por favor, venid a la Tierra, por favor.
Cuando hayan superado el miedo.
¡Matar! ¡Aniquilar! ¡Aniquilar!
No hay que precipitarse.
Será el momento de invitarles.
¿Qué tal? ¿Se interesa por la Casa Blanca?
A conocer un nuevo pueblo.
Es perfecto que esto ocurra al principio del nuevo milenio.
Más poderoso que América.
Y aseguro una cosa, no se llevarán la tele.
Más grande que la Gran Bretaña.
Señoras y señores, es posible que sea un malentendido cultural.
Prepárense para algunos cambios en las cosas que conocemos y amamos.
Tú eres Tom Jones, ¿verdad? Y no, tú no ayudas.
Mientras aprendemos a bailar al compás.
¡Salid de aquí!
De una música nueva.
Mars Attacks.
Ay, qué pena me ha dado el tráiler. Que se escucha al Constantino Romero, cómo lo narra. Ay, qué pena me ha dado.
Sí, sí.
Bueno.
Mars Attacks, yo no me acuerdo de qué año es esto, vamos a buscarlo.
Hombre, esto tiene que ser mediados de los 90, ¿no?
96,
bueno, pues ahí anda. A ver, aquí es el momento álgido de Tim Burton, que hacía lo que quería, como quería y donde quería. Y cada producto que hacía era taquillero a más no poder. Sí que es verdad que esta película se le criticó mucho en su momento, porque se salía de ese movimiento gótico que él iba llevando, ¿no? De Batman... Sleepy Hollow no sé si es posterior a esta, pero
yo
bueno...
Yo creo que es posterior.
Es posterior, pero bueno, que llevaba ese rollo Eduardo Manos Tijeras, ¿no? Y claro, con esta se iba a los colorinchis, a todo, ¿no? Que también es verdad que Eduardo Manos Tijeras, porque siempre recordamos la imagen de él, pero todo lo que son las viviendas alrededor del castillo de él, son todas de colores, todas ellas van vestidas con colores muy pastel.
También tiene este rollo años, América años 50.
Exacto. Y esta película...
Estaba intentando encontrar a Sleepy Hollow, pero no lo he logrado.
Y esta, sí. Y esta película tiene muy el rollo de esa estética de los 50, de...
De sueño de la, americano.
Sí, de Las Vegas, en plan luces de neón, colores... Bueno, Mass Attack, una invasión alienígena.
Mira, Sleepy Hollow es del 99, ya está. Ya,
ya, o sea, ya eran 3 años después de esta.
Sí, perdón.
Pues, no, sí, así va bien saberlo. Esta película es un disfrute. Primero, para que le guste el Tim Burton, ese. El clásico, el de Sleepy Hollow, porque luego vino después. Mm. El de toda esa época de Tim Burton a mí me encanta. Llegando incluso hasta la de Sombras Tenebrosas, más o menos. Big Fish, bueno, todo ese rollo.
Ay, mira, pero Big Fish es muy diferente, ¿eh?
Sí, totalmente, es como un cuento, es como sí. Un... Sí, sí, o sea, totalmente. ¿Qué ocurre? Que esta película, veníamos también, aparte es una película que es una crítica absoluta a Estados Unidos, ya no solamente por Estados Unidos, por el sueño americano, porque se creen los mejores y tal, sino porque hacía poco habían estrenado Independence Day con Will Smith, que narraba la historia de una invasión alienígena y los americanos eran los mejores y tal y para como abajo, siempre. Como siempre, y que se los cargan de una manera súper ingeniosa porque los americanos son súper inteligentes, y aquí lo que te ponen es unos americanos tontos perdidos, que están los marcianos, no queremos guerra, y coge y lían la guerra, y cómo se soluciona todo de la manera más tonta. No sé si te acuerdas tú cómo se solucionaba.
No, es que la vi hace mucho tiempo, pero estoy sorprendida porque tiene notas muy bajas en IMDb.
Sí, sí, sí. Es una de las
bajas para ser Tim Burton.
Es una de las películas que se criticó mucho.
No lo entiendo. A mí me parece de las mejores.
A mí me gusta mucho. O sea,
una mala leche buenísima. Las menos infantiles también.
De las menos infantiles. Tienen muchos toques sexuales. Que sí que es verdad que Tim Burton siempre tiene un toque sexual, ¿eh? Pero sí es verdad que esta tiene muchos toques sexuales. Tiene cosas muy bestias, como por ejemplo el tema de esto físico, que con uno de los personajes al final se cambia, ella va con la cabeza cosida al cuerpo de un perro.
Sí, sí.
O sea, que quiero decir que se mete mucho en plan a saco con este tema, ¿no? Sí. Con Estados Unidos en todo, o sea, en todo, en tema del físico, en tema de lo inteligente que se creen, en todo. Entonces a mí es una película que me encanta, y a mí es que los marcianos es que me encantan, o sea... cómo van hablando entre ellos, todo eso, son los Minions de nuestra época, o sea...
Sí, es verdad.
O sea, es que es así. Y el diseño está muy chulo, el diseño de los aliens. Si os metéis en mi Insta, veréis que tengo un Funko recién llegado, que es el jefe de los marcianos, y está muy chulo, o sea, el diseño es muy chulo de los marcianos. Así que yo, mira, la vi el otro día, le voy a poner un 9, porque me volvió a gustar mucho, hacía muchos años que no la veía... Y la verdad es que me ha encantado. Así que la tenéis también en Netflix, creo que era, en Netflix o...
En Movistar está.
En Movistar también está, en Netflix también está, creo. Así
además,
que, bueno.
No sé si está como Últimos Días en Movistar incluso, ¿eh?
¿Sí?
No me acuerdo si está en Últimos Días o como clásico.
Puede ser, ¿eh? Puede ser que de esto, porque estas las van sacando, las van vendiendo y bueno, y tal. Así que nada, aprovechad si no la habéis visto... Y la queréis ver, darle una oportunidad. Y si no la habéis, o sea, si la habéis visto en vuestra época y tal, miradla otra vez, que yo creo que os va a gustar más.
Vale. ¿Quieres que sigamos con el rollo retrospector? Porque sí, encontré al diablo y os viejunera, ¿no?
No.
Ah, ¿no?
Bueno,
¿es ahora?
Bueno, sí. O sea, tiene razón. Es viejunera, pero yo la he visto nueva.
Ah, vale. ¿Cuál quieres que pongamos?
Esa misma, va.
Encontré al diablo.
De dolor y de miedo.
Bueno, cine coreano, ¿no es?
Sí. A ver.
Akmareul Boatda, o algo así. Boatda.
Vale, pero bueno, pues eso, encontré al
Muy
diablo.
Muy bien, encontré al diablo.
A ver, aquí tenemos...
I saw the devil, en inglés.
Una película que se estrenó, lo acabamos de ver ahora, 2010.
Sí, 2010.
Pero nunca se había metido en ninguna plataforma porque siempre había tenido una fama de una película super hiper mega violenta. Se había censurado en varios países. Aquí nos narra la historia de un asesino que bueno, de apariencia parece un hombre mayor, que bueno, como que no levanta sospechas, y se dedica a coger a chicas jóvenes que a lo mejor se ven pues en una parada de autobús que está sola, o la que vemos la primera, que va a ser la mujer de nuestro protagonista, que se queda con la rueda del coche, le pincha y se queda tirada con el coche, y entonces pues él se ofrece a ayudarla y es mentira, es para matarla. Uh-huh. Lo que ocurre es que lo que vemos, todos los trozos del asesino son muy perturbadores. O sea, todo el ambiente donde él mata es muy lúgubre, es muy asquerosete, y descuartiza, y lo ves todo, o sea, ves cómo va amputando, cómo va todo, ¿no?
Sí.
Incluso hay un momento que dice, por favor, no me mates, estoy embarazada, y lo primero que hace es que le corta la barriga por la mitad.
Ah.
O sea, es bastante... Por eso tenía esa fama de película, pues bueno, un poco hardcore, ¿no? Un poco bestia. La han metido en Amazon Prime... Porque supongo que ya hoy día hay cosas más bestias que esta. Porque sí que es cierto que la ves ahora y hay planos que no se ven, que te juega más con que tú te lo imagines más que lo que ves realmente.
Uh-huh.
Pero es una película que es una pasada, porque... O sea, aquí nos plantea la historia desde el punto de vista del asesino y desde el punto de vista del que ha perdido a un ser querido a manos de este hombre. Y cómo este hombre, o sea, cómo este chico que ha perdido a su mujer, va a hacer todo lo posible para que él sufra. Y lo va pillando una vez. O sea, él se dedica a ir investigando dónde está, lo encuentra, le pega un palizón de la santísima leche contra una piedra que poco más y lo mata, y le mete una cápsula de seguimiento. Y lo va siguiendo. Cuando se ha relajado y se cree que ya no, el otro no le está tomando, ¡pum!, le ataca. Y le pega, y le ¡pam!, y lo tortura, ¡pum!, y lo deja suelto. Y le da un dinero. Y se vuelve a ir.
Uh-huh.
Al tiempo, otra vez. Lo localiza. Tam, pam. Hostia que te meto.
Sí, sí.
Entonces la película está muy bien porque, claro, tú cuando llevas 20 minutos de película...
Sabes que va al caer, que está al caer, ¿no?
Claro, tú dices, pero si ya lo tienen localizado, si ya está metiéndose donde el tío este mata, ¿cómo puede ser? Si son 2 horas de película, ¿qué más me vas a contar? Claro. Todo lo que viene de la película es eso, de que no te voy a hacer una venganza aquí en plan de, venga, rápido y corriendo, no, no, poco a poco.
Uh-huh.
Que no, ni un día de tu vida descanses en paz, que sepas que voy a venir. Y el tío lo jura y lo hace, o sea que, brutal. O sea, a mí me ha encantado, es un 9 de película, eso sí, te tiene que gustar este tipo de cine, es un cine bastante salvaje, bastante bestia, porque claro... Tú vas viendo cómo él le va haciendo la vida imposible al asesino, pero entre medias y medias ves cómo el asesino mata y cómo abusa de según qué chica. Claro, o sea, cuidado, que tienes que tener estómago para ver según qué cosas.
Uh-huh.
Así que yo le pongo un 9, pero sabiendo a lo que vas.
Vale, porque estoy viendo por aquí que la gente también le ha puesto súper buenas críticas, que no baja del 7 y pico, ¿eh?
O sea, sí, sí, o sea, para mí es un peliculón, ¿eh? Uh-huh. Es una película muy buena.
Bueno, nos quedan 2 pelis y una serie.
Sí.
Si no me he perdido. Una de las pelis es Marco y la otra es Pearl.
Vamos con Marco, si quieres.
Con Marco. Sí. Venga, pues vamos con la peli que le dio el Goya Mejor Actor a Eduard Fernández, esas últimas ediciones, esta última edición de los Goya.
Henry, ¿estuviste en Flossenburg?
Otra vez con eso, por favor, se lo he dicho mil veces.
¿Puedes aportar pruebas reales de que estuviste en Flossenburg?
El meu nom és Enric Marco Batlle, però quan vaig entrar al camp de concentració de Flossenburg, no vaig ser mai més l'Enric. A partir d'aquell moment vaig ser el número 6.448.
A primera hora de esta mañana llegaba al Congreso de los Diputados la delegación de la deportación española durante la Segunda Guerra Mundial.
El desconocimiento de unas palabras en alemán podían costarte la vida.
El único que lo tenía claro.
leído que estuvo en Flossenburg, ¿no?
Sí,
¿sí? Muy pocos españoles deportados a Flossenburg. Es que soy historiador, estoy especializado en deportación.
¿Y estás seguro de que realmente ocurrió como lo has contado?
Claro.
Pero, ¿quién dio esto por bueno?
He encontrado información delicada sobre usted. Sé que está mintiendo.
Bueno, Marco está basada en hechos reales, así que si os explicamos algo que, bueno, no es spoiler, es la historia.
Sí, sí, es que sí, sí, si buscáis, vais a encontrar toda la película narrada, o sea que tampoco...
Es una historia bastante reciente, además.
Sí. A ver, aquí tenemos a Enric Marco, catalán, que está pues encarnado por Eduard Fernández. A ver, sin ir más lejos y sin darle más tensión al tema, si no le llegan a dar a Eduard el Goya por esta película... No sé más en su vida que por qué se lo hubieran dado. Porque yo creo que es el Goya más merecido.
Yo creo que escuché en alguna entrevista, no recuerdo dónde, lo siento, pero escuché en alguna entrevista que se ve que se le fue bastante la pinza. Él diciendo que se le fue bastante la pinza para interpretar a Enric Marco, que engordó un montón.
Sí, es que o sea, el aspecto que te da es de una persona muy anciana.
Claro, es que es mucho mayor, en realidad era mucho mayor que él.
Claro, o sea, muy anciana, o sea, está mucho más gordo de lo que siempre está él. Le ponen una prótesis para hacer esa calva así más para atrás, pero luego aparte hablando se va ahogando mientras va hablando, pero ¿cómo puede ser? Y se va ahogando y tú es que sufres con él porque dices, pobre hombre, pero es que le va a dar un infarto aquí. La actuación de él es a unos niveles que, o sea, espectacular. Yo para mí la mejor actuación que ha hecho él de todas las películas que yo he visto. Mira que en el 47 me gustó, pero es que esto es ya otro nivel. O sea, esta actuación es que es de decir, tío, no lo entiendo, o sea, no lo entiendo cómo has podido sintetizarte tanto con el personaje, tío, porque es que es una pasada. Porque luego se escucha, algún momento se escucha alguna grabación del real y es que parece que sea el Eduard Fernández, es que es increíble. La historia tampoco tiene mucho más, la película está contada con un ritmo muy frenético porque, claro, te tienen que contar mucha historia. Porque no te van a explicar solamente el que lo descubrieron, sino pues que de cómo le sale a él esta idea y por qué hace esto, ¿no? A ver, te dan a entender y te medio explican que es una persona que le encanta el protagonismo, le encanta ser protagonista de todo lo que se mueva y eso es lo que le hizo a él perder la cabeza y meterse en ese embolao que no tenía necesidad ninguna. Y se metió. Pero bueno, de hecho, es que se va hasta con la mujer al campo de concentración, donde ahí daban como los informes. Y él, la mujer le va diciendo, pero a ver, ¿cómo puede ser que no salga? Dice, es que a lo mejor di mi nombre falso. Y la mujer lo va mirando como diciendo, pero a ver, bueno, ¿te acordarás de qué nombre falso es? Bueno, es que ahora no me acuerdo. Y tú dices, pero ¿cómo? O sea, si te has ido hasta allí, o sea, en volado que te están metiendo, tío.
Ya.
Y él, bueno, de hecho, no es spoiler, él falleció hace no mucho, ya de mayor, y él hasta el último momento siguió diciendo de que él había estado allí. Y se demostró por mil maneras, fue a raíz de un historiador que empezó a sacar datos y vio que no era verdad, y él seguía diciendo que sí. Y te envía un mensaje en la película, porque claro, con lo que más te quedas es con la actuación de él, ¿no? Pero te envía un mensaje es de la verdad y la mentira son muy relativas. Porque claro, sin este hombre vendiendo esa historia mentira, hubiera llegado a tantos colegios, hubiera llegado a tanto como llegó, porque incluso consiguió que Zapatero fuera a un acto de... Entonces claro, hubiera llegado a eso...
Claro, es que yo no la he visto la peli, la tengo por ver, pero creo que se basó en alguien que conoció o algo así, como en un caso real. Quiero decir, él estaba contando una mentira, pero que era verdad, que otros habían pasado.
Sí, no, claro. Él...
Entonces es como, es lo que tú dices, es, vale, era mentira, pero ha hecho el tío se lo ha creído tanto que ha hecho tal campaña de difusión, tal trabajo de difusión de lo que fueron los campos de concentración y los españoles en los campos de concentración alemanes, nazis. Y dices, bueno, pero pues, ¿no? A lo mejor está mal, porque te estás mintiendo sobre algo muy grave.
Muy grave. Pero muy grave, porque aparte ellos...
Está haciendo un trabajo.
Claro, ¿sabes? Aparte, una de las cosas que pasan es que ellos cobran pensión.
Ah.
Por haber sido tal. Pero él llega a un momento de la película que él dice que a mí la pensión me da igual. Que yo lo que quiero es explicar la verdad.
Es que yo recuerdo que vino el Memorial Mauthausen a mi instituto, aunque él decía que estaba en otro campo de concentración, ¿no? Sí, que de hecho es de los donde había menos españoles.
Donde menos españoles el había, que por ahí, es donde se le pilla, porque claro, no cuadra nada de lo que él está explicando con lo que... Claro, eran tan pocos españoles, a lo mejor hubiera dicho otro campo y sí que hubiera cuadrado, pero claro... Habían tan pocos españoles que este historiador, a la que empezó a tirar de datos, dijo, no, hombre, esto no es verdad, esto no es verdad.
Y la peli, por tanto, es ágil de ver.
Sí, muy ágil.
Tipo, o sea, Nevenka.
Sí, tiene ese ritmo...
Que es un tema duro que da como palo.
Sí.
Pero
tiene ese rollo thriller, ¿sabes? Uh-huh. Tiene ese rollo de que en ningún momento, porque te lo ponen todo como él... va engordando la mentira y tú te pones como en la posición de él, de a ver cómo sale de esta, y a ver cómo sale de esta, y a ver cómo sale de esta. Entonces toda la película tiene ese ritmo. Aparte, para mí hace una cosa la película maravillosa, que no la había visto nunca en una película de cine, que es que cuando va a empezar la película, se ve a la chica de producción con la claqueta que dice, Marco, toma uno, clac, y empieza la película.
¡Ostras!
Y a mí me encantó ya ese hecho, y dije, ¡hola! ¡Qué guapo! ¡Qué chulo! Y tú dices, bueno, a lo mejor lo han hecho porque ahora te van a hacer ver como que están grabando... No, es la película ya. Uh-huh. Ya empieza la película.
Ah, mira, estaba aquí porque los directores son dos directores que normalmente trabajan juntos, que son Aitor Arregui y Jon Garaño, y estaba mirando que recordaba que era de los de Gandía también.
Vale.
Y La trinchera infinita.
Que
es una peli que
buena.
Me gustó mucho, aunque hubo gente que me dijo que era un rollo. Pero a mí me gustó un montón. Sí. Yo estuve en el cine tensa todo el rato,
sí,
que salí de ahí, yo creo que con la mandíbula...
Yo la vi en casa, pero me gustó muchísimo.
Está muy bien.
Y esta película, la verdad, es que tiene un ritmo muy... A ver, no es un ritmo frenético que de acción, no tiene acción, es todo el rato lo mismo. O sea, vamos a ver cómo a él lo pillan. Pero es eso, o sea, han convertido esta historia en un Atrápame si puedes, del DiCaprio, sin ser tan americano, y todo el rato tú vas todo el rato diciendo, uy, que lo pillan. Uy, que lo pillan. Así que la verdad es que yo la recomiendo mucho. Le voy a dar un 8.
Vale.
La tenéis en Movistar Plus.
En Movistar, sí.
Y sobre todo la actuación de él. O sea, es que aparte salen todos los planos de la película. En todos. Es una pasada, una pasada. Aparte es que te llega hasta decir si es que podría ser mi abuelo. O sea, es increíble, increíble la actuación.
Ya.
Así que nada, verla porque merece mucho la pena.
Bueno, pues vamos a acabar con otra que se llama Pearl. No, acabaremos las pelis.
Sí, luego, las pelis.
Luego vamos con una serie. Esta es de terror, ¿no?
Sí, esta forma parte de una trilogía. Yo había visto X.
¿Sí?
Y había visto Maxine. No sé si te acuerdas que la habíamos hablado aquí.
Maxine, sí. X no me acuerdo.
Pues Pearl es como un spin-off de X.
Vale.
Y yo no la había visto. Y entonces la pusieron otro día en Amazon Prime y digo, pues venga, va, la veo.
Por favor, señor, haz de mí la mayor estrella del mundo entero para que pueda marcharme muy lejos de este lugar.
Cuidar de tu familia en estos tiempos es admirable, pero la vida no da segundas oportunidades.
Si tan solo murieran...
¿Cómo?
Nada. Quiero brillar, quiero bailar en los escenarios como las chicas guapas de las películas.
No dejaré que vuelvas a salir de esta granja.
¿Qué decimos de esta?
Pearl.
Pearl.
Bueno, pues, es una película que, en X... Nosotros seguimos a un grupo de gente que va a hacer una película X.
Ah, es verdad. Sí, sí.
Y se
van a una cabaña.
A una cabaña, y enfrente hay una casa que ahí vive un matrimonio de dos ancianos. Y la mujer mayor pues está como una olla. Pues ¿qué es lo que nos van a retratar en esta película? Vamos a ver la historia de esa mujer que se llama Pearl.
Ah.
Y la vamos a ver cuando es joven y por qué llega a ser esa esa asesina, esa killer, ¿no?
Yaya Killer.
Entonces, la película tiene un rollo muy chulo visual, tiene una estética muy chula, juega muchísimo con los colores. Siempre, por ejemplo, si se lleva un vestido rojo, la pared del fondo que ves es de un color verde para que haga un contraste. O sea, está todo muy bien pensado con los colores. Uh-huh. Cuando ella mata, que tampoco es que mate mucho en la peli, pero bueno, cuando te muestra sangre y tal, la sangre es súper mega roja, no se ve real, es una sangre muy roja. Está dirigida muy bien por Ti West, o sea, la verdad es que la trilogía esta que se ha hecho, ojo, está muy bien. Uh-huh. Sí que es verdad que para mí Maxine es la que se queda un poquito más floja, pero tanto Pearl como la de X, para mí son dos joyas del cine de terror, del cine moderno de terror. Yo la recomiendo, es una película que no te va a dar terror, pero es como meterte en la mente de un psicópata, ¿no? De cómo se le va yendo ahí a cada vez más la cabeza y cómo se le va. Así que yo la recomiendo, pero eso sí, molaría mucho que vierais primero X y luego Pearl. Porque si veis primero Pearl y luego X, no tiene tanto sentido. Uh-huh. Porque claro, a ti la sorpresa de X es ver cómo está ella de chalá. Claro, si ves primero Pearl, ya cuando veas a ese personaje vas a decir, vale. Uh-huh. Entonces la gracia es ver primero X.
Vale, perfecto.
Vale, así que yo le pongo un 8, uh-huh. Me ha gustado mucho y la tenéis en Amazon Prime.
Vale, y ahora sí que acabamos con una serie.
Sí, vamos a ir rápidos, ¿eh? Porque esta serie poco se puede hablar. O sea...
Vale, se llama Adolescencia. Solo tengo un fragmento del tráiler en inglés.
You're making a big mistake. Hey, he's only a kid.
Dad, I haven't done anything.
He's a good kid. Jamie, I want you to listen carefully. What's going on? I'm going to start off with asking you.
Do you know a girl called Katie Leonard? Yeah? Describe each other as friends then.
Is she dead then?
Why would you ask her?
So do you think it would be okay if we speak about it?
I haven't done anything.
You're a good dad, a great dad.
He hasn't been found guilty, he's been accused.
Bueno, en el tráiler vemos como la Polly entra en casa de una familia, ¿no? Sí. Se lleva al adolescente, al chico adolescente.
Correcto.
Entiendo que por que lo acusan de asesinato.
Sí, a ver.
O de algo, y él dice que no ha hecho nada.
O sea, no voy a explicar ningún spoiler. Esto es la sinopsis de la, sí, de la serie y lo que se ve en el tráiler. Entra en una familia normal y corriente, un grupo de policías espectacular, en plan a lo, uh-huh, bestia. Y se llevan a la adolescente, que tiene 13 años, a comisaría. Aparte, está todo, o sea, son 4 capítulos de una hora más o menos cada capítulo. Uh-huh. Y cada capítulo está rodado en plano secuencia. Todo el capítulo en plano secuencia. ¿Habrá algún corte?
Está trucado, ¿no? ¿Te refieres?
Algún corte de algún movimiento de cámara, seguro. Porque es imposible hacer una hora entera de grabación. Pero es una pasada cómo está hecha la serie. Una pasada. O sea, todos los capítulos son en plano de secuencia. Todos. Y es increíble. Nos presenta la historia de un niño que lo acusan de haber matado a una compañera de clase. Uh-huh. Y lo más importante de esta serie no es saber quién es el asesino o si es él realmente, sino, como bien se llama, adolescencia. ¿Cómo puede influir algo así en la adolescencia y por qué se puede llegar algo así a un asesinato atroz en la adolescencia, con 13 años? Entonces nos plantea un primer capítulo donde vemos al niño pasarlo súper mal en la cárcel porque no entiende nada de lo que está pasando. Uh-huh. Y vemos un segundo capítulo en el instituto, de donde iban los dos chicos, uno que es el acusado y el otro y la otra persona que ha muerto. Y te horroriza ver la frialdad de la adolescencia en según qué casos. Te horroriza. Entonces es una serie que te golpea más por ahí que no por el hecho de que siempre hemos visto, pues, ha sido él o ha sido el otro, tal. No, va más al tema de la adolescencia, de decir, se están fijando más en tener likes en Instagram por haber puesto que yo conocía a la que han matado, más que en pobre chica. Y te horroriza, es que te horroriza. Ahora dices, pero ¿a qué punto estamos llegando? O sea, espectacular. O sea, espectacular. Así que yo la recomiendo, está en top 1 en Netflix. Uh-huh. Es una película que todo el mundo está hablando de ella porque la verdad es que te deja impactadísimo de cómo se puede ser en este mundo que estamos creando y cómo está subiendo la adolescencia, que los adolescentes, que es algo para tener miedo. Así que verla, porque está muy bien. Aparte de cómo está bien grabada, que está muy bien grabada y las actuaciones son la leche. Luego el mensaje que envía, que es muy potente, directo, y sobre todo a los que somos padres, te pega un ostión en la cara bastante gordo.
Es una serie británica. Sí. ¿Se nota ese toque británico?
Sí, lo
como
que
más realista.
Sí, tiene ese punto más realista, no tan, la grabación no tiene ese color azul para que parezca que estás en Londres, no, o sea, está grabado en cámara normal, incluso como tiene ese plano secuencia, a veces la cámara va vibrando como ellos van andando, o sea, parece que tú vayas con ellos. Entonces, yo la recomiendo 100%, es una serie que me ha dejado frito, o sea, me ha dejado que he dicho, ya con el primer capítulo ya te quedas, no me lo puedo creer, o sea, no me lo puedo creer. Y te engancha al otro y al otro y al otro, y son las 3 de la mañana y dices que mañana tengo que trabajar, pues bueno, pues es lo que hay. Y total, así que nada, una serie para mí de 9.
Vale.
De 9, no le pongo un 10 porque para mí poner un 10 es como lo máximo,
sí,
pero un 9 leche, o sea, es una pedazo de serie que ha sacado Netflix. Es que Netflix tiene Estado Eléctrico y luego tiene esto.
Bueno, y tiene cosas peores que Estado Eléctrico.
Sí, sí, sí.
Ojalá
sí,
todo fuera eso.
Sí.
Bueno, pues hasta aquí las recomendaciones de hoy. ¿Alguna en cartera para ver de cara a la próxima semana?
Sí, algo. Tengo todavía la de Mikey 17 ahí pendiente. La semana que viene estrenan... ¿cuál era? Ay, era con los peques. Ahora se me ha ido de la cabeza.
¿De Dibus?
Sí, que estrena la semana que viene. No sé si es de Dibus o de... ¡Hala! Ahora se me ha ido. Mira que la llevaba para recomendarla, ¿eh? Porque es de peques y aparte con ganas de verla. A ver si puedo yo hacer... Estoy haciendo aquí un...
Buscando en directo.
Un ejercicio, sí. Estoy haciendo un ejercicio de búsqueda. Porque aparte era de... ¡Ah, Blancanieves! El live action. ¿Ves? Sabía
pero
yo que era...
Blancanieves, tío. ¿En serio?
Sí, sí, Blancanieves, la de...
¿Los enanitos?
La de los enanitos. Sí, sí. O sea, la estrenan en live action. Y yo, claro, me toca ir a verla porque los peques quieren verla. Y es el gran estreno del fin de semana.
Vale. Bueno, pues si alguien quiere contactar contigo o te quiere decir, yo he visto esta peli y me ha gustado un montón, me ha parecido una caca.
Exacto.
Que te busquen como El Mundo de Logan en TikTok, en Instagram y también en YouTube.
Sí, bueno, y en iVoox, sí, en el mismo,
sí, claro.
En el mismo post, pues que queréis escribir y poner algo. Oye, Dani, lo que has dicho es mentira. Pues vale, ponerlo.
Se lo diremos de vuestra parte también. Muchísimas gracias, Dani. Que tengas buena semana.
Igualmente, y a disfrutar del cine.
Cine Dani Paraíso o com en Dani Sánchez ens explica pel·lícules. Looking back on the track for a little green bag. Got to find just the kind, I'm losing my mind. Out of sight in the night, out of sight in the day. Looking back on the track, gonna do it my way. Out of sight in the night, out of sight in the day. Looking back on the track, gonna do it.
Això és Ràdio Gavà.
L'Escola Bressol El Guirigall. Professionals especialitzats en el desenvolupament dels infants de 6 mesos a 3 anys. Situada a la Rambla de Salvador Lluc Nou. Aquí, el teu fill o filla gaudirà d'un munt d'experiències que fomentaran la seva curiositat, creativitat i confiança. El Guirigall també compta amb teacher d'anglès cada dia, acompanyament psicopedagògic, psicòloga infantil i diverses xerrades de professionals que ens donaran llum i acompanyaran en tot aquest procés d'aprenentatge. No ho dubtis, si vols que el teu fill o filla es desenvolupi en un entorn feliç, vine a l'Escola Bressol El Guirigall. Truca'ns al 93 638 99 90 o bé visita la nostra web escolesbressolguirigall.com. T'hi esperem!
Hola,
Vida Mejor, tu inmobiliaria en Gabá, tiene un plan sencillo para que vendas tu piso seguro, y es que disponemos de más de 2.400 compradores para ti. Además, Vida Mejor pone a tu disposición un magnífico equipo de expertos inmobiliarios y coordinadoras que te acompañarán hasta el mismo día de la notaría. Te esperan en Paseo Maragall número 20. Vida Mejor, la inmobiliaria con suerte en Gabá. En Ianes Plantillas Deportivas Gabá contamos con un equipo de podólogos que cuidarán y mimarán tus pies como nunca lo hicieron. Con más de 30 años dedicándonos a la podología, somos líderes en plantillas. Contamos con servicio especializado de cirugía del pie, destacando entre nuestros pacientes deportistas profesionales. Trabajamos con las principales mutuas. Llámanos 93662-1162 o ven a vernos. Estamos en el carrer de San Josep Oriol, número 7 de Gabá. Porque la salud de tus pies es mucho más importante de lo que crees. Te esperamos en Ianes Gabá.
Això és Ràdio Gabá.
Every time I see your face, there's a cloud hanging over you in such a beautiful way. There's a poetry to your solitude. Ooh, you should let me love you. Hold me now forevermore. Oh, I'll be thinking of you. Tell me I'm forever yours. Ooh, you should let me love you. Hold me now forevermore. Oh, I'll be thinking of you. Tell me I'm forever else's rules. It'll be just you and I, together in the altitude.
You should let me love you, love you. You should let me love you, love you.
Forevermore. Oh, I'll be thinking of you. Tell me I'm forever.
Gràcies per haver-nos acompanyat un dia més. Demà dimecres tornem, parlarem de música en directe i parlarem també de la gent gran. Si no m'he descomptat, ens toca rebre una vegada més el Manel Francisco. I continuem treballant perquè aquesta setmana passin per aquí protagonistes de l'actualitat local. Som Maite Alonso i Eva Rosa. Que tingueu bona tarda.
La Laia ahir es va trencar. Com no s'havia trencat mai. Va plegar el seu vestit bé i va marxar per no tornar. Com es movia entre les ones, tan elegant que feia mal. Com l'abraçava l'aigua ensalada, com s'amagava dins del mar. No hi és, sobre l'esquena sento el pes de qui va saber que tot això quedaria en res.
Jo sé qui ets, tu saps qui sóc, i allò que creus també ho crec jo. Un crit al vent omnipresent, ens en diurem del que vam ser. Creiem en coses com l'amor, seguim l'impuls, no tenim por. Sabem quin és el nostre lloc, sabem quin és el nostre lloc. Us plau, no ens espereu desperts. Jo sé que...